Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Esta es nuestra segunda aula magna de este año, del año 2022. Ya tenemos una experiencia de todo el año 2021 y en este caso tengo el honor, el placer de invitaros a Sergi Pérez, al cual tengo el honor de conocer personalmente. Hola, Sergi.
Hola.
Buenas tardes y bienvenido.
Antes de
empezar, como siempre, voy a hacer una serie de anotaciones de cómo vamos a proceder. En primer lugar, deciros que la reunión, os recomendamos que abráis el vídeo porque nos gusta veros las caras, así como cuando estamos en un aula de verdad, en un lugar de reuniones, en una sala. La reunión está siendo grabada, pero cuando la saquemos en redes, las caras las vamos a quitar. De modo que lo podéis estar y os recomendamos que estéis con el vídeo abierto. Vamos a proceder de la siguiente manera. Sergi va a contarnos lo que nos quiere contar. Sergi nos dice que va a ser una charla en la que es importante estar inspirados, de modo que yo creo que tenemos que buscar también nosotros nuestra propia inspiración personal, escuchar a Sergi centrados, tranquilos, porque esa conexión con nosotros mismos, con despiertos, puede ser muy interesante hoy para escuchar a Sergi. Él va a hablar durante una hora y cuarto aproximadamente y después va a ser un turno riquísimo de preguntas. Para hacer las preguntas, si os dais cuenta, aquí abajo, más o menos a esta altura, tenéis una cosa que se pone levantar la mano. Le clicáis ahí, Sergi lo ha puesto, saldrá en vuestras pantallas una manita amarilla y yo os iré dando el paso. Y así estaremos pues hasta lo que dé. Normalmente estamos hasta las 9, pero yo me temo que la sesión de hoy va a ser muy interesante y nos quede un gustillo de estar un poquito más. No digo más de preámbulo y presentaros a Sergi. La presentación de Sergi tiene tela. Para empezar, deciros que ha estado en nuestros dos congresos anteriores. Tuvimos un congreso en el año 2020 y otro en el 2018. En los dos ha estado presente Sergi, al cual le agradecemos mucho su participación. Y su currículum es, bueno, yo creía que tenía cuatro cosas, que va. Vamos a ver, es licenciado en ciencias económicas con estudio de filosofía, naturópata y homeópata. Y lo que yo creo que más le identifica, profesor desde hace 18 años de trabajo interior. Es fundador y director y profesor del Centro de Meditación de Vic, escuela dedicada al desarrollo interior, con una media anual de 200 alumnos. En sus 18 años de historia se han formado en la escuela cerca de 2.000 personas. Es cofundador de la plataforma Mestres de Vida, Maestros de Vida, la cual yo os recomiendo que visitéis en internet, maestresdevida.cat. Es impulsor de los talleres Vitaminas para Marmotas. Es director del Ágora Vic. Del Ágora Vic ya tendremos ocasión de hablar más adelante, las preguntas a lo mejor. Colaborador de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Profesor del posgrado y máster en formación integral para emprendedores para la transformación ecosocial de la Universidad de Girona. Cofundador y profesor de la Universidad de Vida Online. Colaborador de la Academia con K. Otra cosa interesantísima, yo la desconocía, me he metido en academia y es un proyecto súper rico. Os recomiendo también, si tenéis ocasión, Academia con K en internet. Desde 2015 imparte la formación y con las emociones que hacemos a grupos de bachillerato y de ESO. Es colaborador habitual en medios de comunicación, TV1, RAC1, el Punta Bui de Televisión, la Xarxa, Mindalia Televisión, bueno. Director de programas de radio y televisión, como Invitación a Viure, del canal Taronja, dos temporadas, Cuaderno de Bitácola en Radio Vic, La Perla de Insel Conte en Radio Vic también. Ha sido conferenciante, me ha llamado la atención, conferenciante incluso en cárceles, ¿eh? De modo que, vamos, su experiencia es amplísima. Y yo creía que había escrito un libro y estaba diciendo, os voy a recomendar ese libro. Y cuando leo su obra, resulta que no es uno, son cinco libros. El primero, Zigong, que me parece que es una ciudad de China, en 2005. El segundo, Vitaminas para marmotas, en 2015. Ánimes, almas, en 2016. Y el que yo os iba a recomendar, La dona que despertaba marmotes, que si sabéis algo de catalán, y si no, yo le recomiendo, se lo dije en su momento, que lo traduzca al castellano, porque es una maravilla. Es un librín que se lee en una tarde y es esencia pura. La dona que despertaba marmotas, en 2019. Y en 2020, Dialects Essentials. Y yo no sé, lo de Essentials, pues a lo mejor va de lo que va a ir este aula magna. 10 preguntas que te acercan a lo esencial. Él dice que muchas veces es mejor la pregunta que la respuesta, porque a veces no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos muchas preguntas y buenas preguntas. Y él dice, a lo largo de la ponencia, veremos algunas de las preguntas que a lo largo de mi periplo vital más me han acercado a intuir el aroma de la trascendencia. Y esto me ha gustado mucho porque decía Blay que hay que acercarse a Dios. Y a Dios nos acercamos a través del aroma. Dice, el aroma de la rosa no es la rosa, pero nos acerca a la rosa. Bienvenido, Sergi, y adelante, tienes la palabra.
Pues muchísimas gracias, Carlos, por esta presentación tan, tan generosa. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todo el equipo de ATCA, porque me hacía mucha ilusión hacer esta conferencia aquí con vosotros. Es la primera vez que la hago. Tengo algunas que voy repitiendo, pero esta es la primera vez que la hago y me hace mucha ilusión que me hayáis invitado y poderlo hacer con todos vosotros, porque estáis haciendo un trabajo muy, muy hermoso con este fruto tan bonito que es ATCA, fruto del trabajo de la obra de Antonio Blay, y que estáis haciendo un trabajo súper hermoso con unos congresos súper, súper bien montados, súper chulos. Bueno, o sea, que enhorabuena por el trabajo bien hecho y os animo a seguir en esta línea. Y nada, vamos a por la conferencia de hoy. Ahora, antes de empezar, estaba hablando aquí con los compañeros de ATCA, un poquito hablando de cómo funcionaría el tema técnico y todo esto, y yo les comentaba que no tengo ni idea de cómo va a salir esta conferencia, porque dependerá seguramente de si estoy muy inspirado o más bien poco. O sea que no tengo ni idea, pero la ilusión es muy grande, porque como decía ahora Carlos, tengo la sensación de que hay preguntas que caen por su propio peso muchas veces, aunque veremos que quizás por toda la velocidad de la vida que llevamos, a veces la vida nos absorbe, pues nos olvidamos, pero son preguntas muy, muy, muy potentes. Entonces, vamos para allá, si os parece. Yo he preparado un PowerPoint aquí, la mar de chulo. Voy a ver si lo puedo poner. Aquí está. Y entonces, ¿qué objetivos tiene esta sesión? Hombre, yo diría que salgáis con más preguntas de las que habéis empezado, que de entrada no suena muy bien, porque dices, hombre, yo si voy a una conferencia tengo ganas de que me aclaren algunas cosas. Pero yo pienso que muchas veces el hecho de que aparezcan muchas más preguntas de las que habían al principio te abren unos campos de reflexión muy profundos, muy anchos, que igual hace que te des cuenta de que igual no lo tenías tan claro como te pensabas lo de antes. Esta conferencia, aunque suene muy mal, tiene el objetivo de generar dudas. Le decía Aristóteles que la duda es el principio de la sabiduría. Si jamás dudo de mi punto de vista, pues me voy a quedar con lo que ya tengo y no voy a avanzar ni un milímetro, ¿no? Tanto inquietar, despertar interés, por lo que tenemos aquí enfrente, que de hecho que hay que hacer un paréntesis, porque cuando decimos despertar el interés por la realidad que tenemos aquí enfrente, tenemos que matizar que no es que la realidad esté enfrente mío, yo estoy incluido dentro de la realidad, porque si no parece como si yo fuera un espectador de lujo, que de hecho lo somos, pero parece como si estuviéramos separados de la realidad, ¿no? Yo aquí y la realidad allí. Pues no, yo estoy incluido en la realidad. Por lo tanto, también genera mucho interés mi relación con la realidad, ¿no? Y ese es un poquito el objetivo, ¿eh? Despertar el interés y, sobre todo, si conseguimos que después de esta sesión vivamos o aparezcan de vez en cuando algunas, yo digo, sensaciones extrañas en relación a lo que tenemos enfrente, habrá valido la pena. Para mí esas sensaciones extrañas, que significa que salimos un poquito de nuestra normalidad psicológica, la que nos hemos identificado, con la que nos hemos acostumbrado, de alguna forma esta sensación de extrañez para mí es una puerta abierta a la trascendencia. Por eso pienso que si acabamos la sesión con alguna sensación extraña en relación a lo que tenemos enfrente, y salimos de la habitación en la que estamos y hacemos, ostras, ¿qué es todo esto que tenemos aquí delante? Habrá valido la pena, ¿no? De entrada, fijaros que lo que tenemos aquí enfrente es que no tiene nombre, es que es algo misterioso, espectacular. Pero como todos los días nos levantamos, abrimos los ojos y vemos la realidad de siempre y hemos como normalizado una percepción concreta de la realidad, pues no nos sorprende ni nos asombra, ¿eh? Ya es lo mismo de siempre. Pero cuando tú te paras un momento, te paras y abres un poquito los ojos, es cuando vuelve esta curiosidad profunda por lo que tenemos enfrente, porque lo que tenemos enfrente, yo no sé qué palabras poner, faltan palabras, es algo magno. Hablando de habla magna, pues magno, ¿no? Y de hecho, hay una pregunta que yo siempre me hago y siempre hago a la gente, que es que, oye, cuando tú miras al mundo, ¿no te parece todo muy extraño? Pero muy extraño. Y esa extrañeza en relación a la vida o al mundo que tienes enfrente, muchas veces promueve que aparezcan en ti preguntas extrañas. Algunas de estas preguntas extrañas las veremos hoy, pero en general estas preguntas extrañas las podríamos agrupar en lo que se ha llamado habitualmente preguntas existenciales, que son las preguntas que el ser humano se ha hecho desde tiempos inmemoriales. Son preguntas universales, digo yo, que trascienden la época, el entorno. Y por ejemplo, la gente se pregunta, pues, ¿qué alineación va a hacer Xavi en el partido de mañana contra el Atlético de Madrid, por ejemplo? O se pregunta, pues, a ver quién va a salir de elegido presidente. Pero esto es muy circunstancial. Pero hay preguntas que en todas las épocas y en todas las culturas se han repetido, se repiten, yo diría que se repetirán, porque tienen que ver con el elemento universal, común a toda la humanidad. Son preguntas con una fuerza extraordinaria, le digo que conducen fuerza, y cuando uno se las plantea con sinceridad y de verdad, parándote y preguntándotelo de verdad, es como, yo digo que nadie puede quedar indiferente ante estas preguntas, porque conducen muchísima fuerza. Yo lo comparo a un tsunami. Cuando uno se hace estas preguntas, es como si un tsunami de estos, de las olas altitas, de aquellos que igual son 5, 6, 7 metros, pues como si penetrara en tu interior y muchas veces no deja en absoluto indiferente y hace que no tengas más remedio que cuestionarte muchísimas cosas que hasta ahora parecía que estaban muy consolidadas y que parecían muy sólidas en tu interior, ¿no? Entonces, un poquito ese es el objetivo, ¿no? Esas preguntas que vamos a hacernos hoy, creo que tienen la capacidad de despertar esto, interés, curiosidad y hasta esto, asombro y admiración por lo que tenemos de enfrente. Que fijaros que es un estado, es una emoción del asombro y de la admiración que cuando éramos pequeños era algo como muy natural. Tú ves al niño pequeño, a la niña pequeña y se asombra constantemente. ¿Por qué? Porque tiene el interés y la curiosidad por el mundo completamente despierto. Todavía no se ha identificado con una mirada mecánica de la vida, con unas gafitas de un color determinado a través de las cuales ve el mundo siempre igual. Y entonces es cuando aún conserva este asombro, ¿no?, por lo que tienes enfrente, que es muy, 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 muy extraño y realmente muy asombroso. Pensad que sin interés no hay búsqueda. Sin curiosidad, sin interés, no hay búsqueda. Te quedas enrocado en tu mirada habitual de la vida, pero fijaros que siempre que hay interés, hay curiosidad, hay preguntas, detrás siempre hay evolución. Siempre. Es más, yo diría que la humanidad entera ha evolucionado y evoluciona gracias a que muchas personas en un momento determinado se han parado y se han preguntado cosas como, oye, todo esto que tenemos aquí, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la mecánica de las cosas? Y a partir de aquí han ido encadenando preguntas que les han llevado a descubrir pues muchísimas cosas que tienen que ver con la vida, consigo mismo, que hasta ese momento pasaban desapercibidas, ¿no? Como dice la Biblia, dice, recomienda, buscad el reino de los cielos. Y he buscado mucho en la Biblia y he leído y no veo ningún lugar que ponga encontrar. Pone buscad. Por eso la búsqueda para mí es algo muy importante. Y estas preguntas invitan a la búsqueda, invitan a la curiosidad de descubrir qué hay más allá de la pregunta, ¿no? O los budistas, ¿no? Sabéis que tienen aquella frase tan hermosa que se puede interpretar de muchas formas, pero que podríamos conectarlo con esto, ¿no? Los budistas dicen, oye, si encuentras al Buda, mátalo. Que dices, hombre, pero estos no eran los de la no violencia. Pues hombre, es que es una metáfora, ¿no? De que si te parece que has encontrado algo, tú sigue buscando. No tiene mucha importancia lo que hayas encontrado. Tiene más importancia lo que sigues buscando porque eso te permite avanzar, ¿no? Por tanto, tengo la sensación de que las preguntas que vamos a hacernos hoy son mucho más importantes que las respuestas que podamos darles. Yo voy a dar un poquito, quizás alguna pista de lo que son mis respuestas, no las respuestas. Esto es muy importante porque son preguntas existenciales que tienen muchas capas de profundidad y tengo la sensación de que es muy extraño alguien que haya llegado al final, a la máxima profundidad en estas preguntas. No sé, igual si nos llamáramos Buda pues, o Lao Tse, igual sí, pero no es el caso ni mucho menos. Por lo tanto, yo no voy a cerrar ninguna respuesta, yo voy a dar alguna respuesta de lo que a día de hoy yo intuyo que puede ir por aquí. Pero me voy a centrar mucho más en las preguntas. No pretende ser esto una cátedra de respuestas profundas a preguntas existenciales. Pretende ser más una invitación a que cada uno de nosotros se plante delante de estas preguntas y se las haga con sinceridad, ¿no? Porque tengo la sensación de que el efecto que puede producir ese hacerse esa pregunta con sinceridad y con profundidad es muy poderoso, es muy poderoso. Y nada, sin más, vamos a por la primera pregunta, the first question. ¿Por qué existe la realidad? ¿Qué dices? Tómate algo, ¿no? Yo, mira, esta es una pregunta que cuando era joven, 18, 19, 20 años, me martillaba en la cabeza como un martillo pilón. Era una constante. No entendía nada. Me quedaba mirando horas, no os miento, por la ventana, contemplando el mundo y preguntándome, pero todo esto que está aquí delante de mí, ¿qué hace aquí? ¿Quién o qué lo ha puesto aquí? ¿Qué pinta todo esto aquí? ¿No? Porque fijaros, esto que llamamos realidad, en la cual estamos incluidos, está, pero también podría no estar. Es más, una pregunta que también me ha martillado muchísimas veces es, oye, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Algo existe, digo yo, ¿no? Porque estamos aquí hablando, al menos la sensación es de que existe alguna cosa, ¿no? Pero ¿por qué hay algo en lugar de nada? También podría existir nada, ¿no? Y otra pregunta que vendría detrás de esta realidad que está animada, porque tú miras la realidad y ves que hay una energía que de alguna forma la sostiene, que se puede intuir con mucha claridad, por ejemplo, en medio de la naturaleza, pues la pregunta sería, oye, ¿y esto que anima la realidad y que la sostiene? ¿Qué es? ¿De dónde proviene? ¿Qué sostiene esto? ¿Qué hace que los pájaros canten? ¿Qué hace que salga el sol? ¿Qué hace que el planeta gire? ¿Qué hace que un sol siga dando luz? ¿Qué sostiene todo esto? ¿Qué hace que mi cuerpo no se desmorone como una mantequilla aquí, como si fuera un flan? ¿Y cómo es que se mantiene todo unidito, las células, todo? ¿Cómo es todo esto? ¿Qué anima todo esto? Seguramente saldrían los budistas o los hindús y te dirían, no, esto es cuestión del prana, la energía universal, etcétera, etcétera. Y sí, te darán unas respuestas muy interesantes, pero la pregunta es brutal. ¿Qué anima? ¿Qué sostiene todo esto? Una vez estaba conversando con el fallecido, en paz descanse, ¿no? Mossèn Ballarín, que un personaje muy, muy, muy conocido aquí en Cataluña, ¿vale? Una persona muy sabia para mí, y estábamos conversando con él y yo le preguntaba, oye, un hombre de fe como usted, cuando le plantean la idea del Big Bang, pues claro, vendrá un científico y dirá, hombre, esta pregunta es tonta, esto ya lo sabemos. La realidad surge del Big Bang, oye, esa explosión cósmica, ¿no? Y a partir de aquí todo se empieza a organizar, etcétera, 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 hasta que tenemos lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero yo le pregunté una vez a Mossèn Ballarín, dice, oye, un hombre de fe como usted, ¿qué opina del Big Bang? ¿Cómo lo conjuga esto con su fe, ¿no? Esta idea de la ciencia del Big Bang, ¿no? Y Mossèn Ballarín me dio una respuesta que encuentro muy sabia. Me dijo, no, si yo el Big Bang todo lo encuentro muy bien, estoy muy de acuerdo. Dice, pero siempre me ha costado mucho imaginarme una cerilla que se enciende sola. Que para mí es una respuesta extraordinaria, ¿no? Dice, vale, muy bien, del Big Bang, pero ¿qué impulsa el Big Bang? ¿Qué motor? ¿Qué aliento hace que, ¡pam!, que de la nada surja el algo? Ahí sigue un poquito el misterio, ¿no? Para mí esta pregunta prueba la existencia de lo superior, la misma pregunta. Porque el algo debe surgir de algún lugar. Platón lo llamaba el demiurgo, ¿no? Ese motor primero. Algo tiene que hacer así, ¡pam!, para que esto empiece a moverse, que haya un movimiento primero. En la Biblia dice, al principio era el verbo, y el verbo era Dios. ¿Y el verbo qué es? Es sonido. Y el sonido es movimiento. Pero ¿de dónde surge ese movimiento? ¿Quién hace así para que haya un movimiento y aparezca la manifestación? Tanto, esta pregunta es para mí de una profundidad extraordinaria, ¿no? Y es una pregunta que cae por su propio peso, tengo la sensación también, porque al final, ¿quién no se ha preguntado alguna vez esto? Es decir, porque estamos muy identificados con esa mirada mecánica que decíamos al principio, nos levantamos, entramos en la rutina de cada día, pero al final, cuando alguna vez en tu vida, yo estoy seguro de que todos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Y esto qué hace aquí? ¿Y esto por qué? ¿Y de dónde sale? ¿No? Entonces, una pregunta muy profunda. Hay una experiencia que me gusta recomendar, que es muy tontorrona, ¿eh? No os esperéis gran cosa, pero que a mí me gusta mucho, que es imaginarnos, utilizar nuestra imaginación, ¿no? Imaginarnos que de repente aparecemos en un mundo desconocido, surrealista, ¿eh? Nivel Dalí, ¿eh? Es decir, ahí te puedes imaginar el mundo que te apetezca, con extraterrestres o no, da igual, con vegetación o no, extrambótica, un poquito como el mundo de Avatar, no sé si has visto la película, un mundo extrañísimo, ¿no? Muy distinto al que vives ahora, ¿no? Imaginaros que de repente, ¡pum!, aparecemos ahí. ¿Qué es lo primero que te preguntaría si apareces en ese mundo? Plantéatelo. Yo tengo muy claro lo que me preguntaría yo. ¿Qué coño es esto? ¿De dónde sale esto? ¿Y esto qué es? Y también seguramente, ¿y yo qué hago aquí? Bien, lo interesante de esta práctica, de esta experiencia, es que no hay mucha diferencia entre la realidad y este supuesto. Realmente tú has aparecido en un lugar muy extraño. Aunque hayas normalizado la mirada y digas, es lo de siempre, ya es lo conocido, pero en realidad es extrañísimo todo esto. Oye, que miras el mundo y dices, pero ¿esto qué es? ¿Qué es todo esto? Bueno, sería la primera pregunta. Vamos a por la segunda. Esa también tiene su miga, que viene a delación de la primera, ¿no? Un poquito de qué es la realidad. Pues un poquito, cuando observo la realidad, veo que aquí hay una cosa que se llama espacio. Entonces yo me pregunto, oye, ¿y qué es el espacio? ¿Qué es esto que llamamos espacio? Respuestas, pues habrá muchas, ¿no? Aquí he cogido la primera que se me ha ocurrido, pues seguramente mucha gente definiría el espacio como algo similar a esto, ¿no? La forma que toma el universo ante nuestros ojos, o la forma de la materia en el universo, o yo qué sé, ¿eh? O como queráis plantearlo, ¿vale? Y si os fijáis, nuestra geometría, la que estudiábamos en el cole, pues lo que hace es medir el espacio básicamente en tres dimensiones, lo que se llama las tres direcciones independientes del espacio. Una dirección independiente es una dirección que está en ángulo recto, 90 grados, con otra dirección. Y entonces la geometría mide el espacio en tres direcciones, ¿no? Longitud, latitud y altura. Esto nos lo explicaba muy bien el Coco, que es este señor de aquí, cuando veíamos el Barrio Sésamo. Claro, aquí hay gente joven seguramente, pero los de mi edad nos acordamos perfectamente de Barrio Sésamo, y salía el Coco y nos contaba las tres dimensiones del espacio con una claridad pues diáfana, ¿no? Y decía, pues mira, vamos hacia la derecha, ahora hacia la izquierda, tenemos una dirección, ¿vale? Ahora vamos hacia adelante, ahora vamos hacia detrás, tenemos otra, ¿no? Y entonces vamos hacia arriba, vamos hacia abajo, ya tenemos las tres direcciones del espacio, ¿no? Y decía el señor Euclides, que era este señor de aquí, decía, pues mira, estamos viviendo todos, todas en un espacio tridimensional, ¿vale? Muy bien, hasta aquí muy bien. Pero yo me sigo haciendo preguntas. Y la pregunta es esta. Vamos a ver, aquí hay un límite. Y eso es evidente. Claro, parece, da la sensación de que el espacio está limitado a tres dimensiones, ¿vale? Así nos lo decía Euclides y la monja Patrucini, que era mi profesora en el Escorial, ¿no? En un colegio que se llama Escorial de aquí de Vic, ¿no? Sin embargo, yo me sigo preguntando, vale, muy bien, parece que el espacio está limitado a tres dimensiones, parece. Pero la pregunta que viene a continuación es, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? ¿El límite está en el espacio, que realmente está limitado a tres dimensiones? ¿O no será que el límite está en mi percepción del espacio? Digo yo, porque también podría ser que con esta maquinita, con este cuerpezuelo que tenemos, que tiene unas prestaciones increíbles, todo se ha dicho, pero que igual, no tiene una percepción unitotal de la realidad que me permite ver la realidad en toda su integridad o su inmensidad. Igual. Mi máquina me permite solo ver el espacio en tres dimensiones. ¿Pero eso significa que el espacio está limitado a tres dimensiones? Y entonces me sigo preguntando. A ver, si tú te comparas, el ser humano lo comparas con otros seres vivos del planeta Tierra, por decir así, te das cuenta de que aquí hay distintos grados de percepción, ¿no? Por ejemplo, el ficus, que es esta plantita de aquí, que se me ha colado una foto que no tenía que estar aquí, pero como no vais a decir nada, no pasa nada. Pues si tú ves un ficus, yo no sé qué percepción tiene que tener del mundo, pero probablemente no, seguro, tiene una percepción muy distinta a la que tenemos los seres humanos. Y también, de ser humano he cogido un referente, JR, de Dallas. Y decía, puesto a coger un referente, coge JR, que más o menos ya es el tipo, el prototipo de vista la psicología generalizada, ¿no? Los jóvenes tampoco os acordaréis de JR Ewing, ¿no? No sé, ¿eh? Dallas, gran serie. Y entonces tú comparas estos seres de aquí, el ficus, el perro y el ser humano, y dirás, hombre, es claro que hay distintas percepciones, ¿no? Distintos grados de percepción de la realidad. El perro, esto se sabe científicamente, percibe la realidad de forma muy distinta como la percibimos los seres humanos. Los seres humanos pensaríamos, hombre, es normal, es que estos pobres, el ficus y el perro, son limitaditos, pobrecito. Tienen unos receptores y tienen sobre todo una mente que no les permite interpretar lo que perciben de una forma profunda, y dirías, bueno, es que claro, es que se entiende, pero nosotros sí que tenemos una percepción clara y total de cómo es la realidad, ¿no? Pero ahora imagínate tú que de Raticulín, ¿sabéis Raticulín? Ese planeta que está ahí cerca de Ganímedes, por ahí, que había el Carlos Jesús, aquel que hacía shum, shum, no sé si os acordaréis, soy un poco friki, entonces me acuerdo de estas cosas raras, ¿no? Pues este planeta Raticulín, imaginaros que ahí hay unos extraterrestres, me lo estoy inventando todo, que imagínate tú que tienen una máquina, un vehículo, con una capacidad de percepción del espacio muy superior al ser humano. Imagínate tú de que en caso de existir, percibieran el espacio en cuatro dimensiones, cuando tú la percibes en tres. Y entonces, como somos gente muy educada, los invitaríamos a pasar unas vacaciones aquí en la Tierra, y entonces, hablando, tomando el té, compartiríamos cosas, ¿no? Y entonces, claro, ellos alucinarían mucho, porque dirían, oye, pero cuando tú ves una casa, estás viendo esta casa en tres dimensiones, ¿eh? ¿Solo ves esto? Nos diría con cara de pobrecito, ¿no? Lo bueno es que, claro, si en el mundo de los ficus existieran científicos ficus, igual habría congresos de ficus que afirmarían de que la realidad es tal y cual el ficus la percibe. Que vete a saber tú cómo lo percibe, pero lo percibirá en un grado muy pequeñito. Si tengo ahí una casa, vete a saber tú qué percibe la casa. Hombre, igual si acabamos de pintar, la pintura emana unas sustancias tóxicas que igual los receptores del ficus lo perciben como algo tóxico, me explico, pero tendrá una percepción muy limitada de la casa. Pero claro, si el ficus da por sentado que su percepción es total y definitiva, pues va a pensar que esa percepción es la auténtica y que la realidad es tal y cual él la percibe. Pero yo me sigo preguntando, ¿no será que ahora percibo la realidad desde un condicionante que es mis receptores, mi capacidad de percepción? Por tanto, vete a saber tú cómo es la realidad. Y de hecho, hay mucha gente que habla de otras dimensiones, pero bueno, aquí no vamos a entrar porque sería sería alargar un poquito, ¿no? Pero la pregunta para mí sería esta, ¿no? Y claro, siguiendo con la reflexión, si nos hemos preguntado qué es el espacio, tendríamos que preguntarnos qué es el tiempo, digo yo. Porque también lo damos muy por sentado, que ya sabemos lo que es el tiempo. Sí, hombre, mira, el tiempo es algo que se mueve. Y aquí hay unos relojitos, ¿no? O el móvil, ¿no? Que te van contando los minutos y todo esto. Pero claro, el tiempo se mueve. Y entonces, cuando tú preguntas a alguien, oye, ¿para ti qué es el tiempo? Te darán una respuesta un poco, ¿cómo te diría yo? Que si lo paras a analizar, es dudosa. Es dudosa, ¿vale? ¿Cuál es la visión tradicional o popular del tiempo? Pues tú pidieras a la gente que te explicara qué es para él o para ella el tiempo, generalmente si tuvieran que dibujarlo, te dibujarían una raya, una línea. Y dirían, mira, el tiempo es esto. Y entonces hay otra raya perpendicular, como esta que hay aquí en la imagen, que se va moviendo por esta línea. Y entonces, como vamos en esta dirección, todo lo que hay para acá, que es de donde venimos, es el pasado. Esta raya que se va moviendo es lo que llamamos presente. Mira, ahora estamos aquí, ¿vale? Ahora estamos en el presente. Y todo lo que vendrá a partir de ahora es lo que llamamos futuro. Esa es la percepción o la visión popular tradicional del tiempo, ¿vale? Muy bien. Tanto si tú preguntas a alguien y dices, oye, ¿para ti qué es el pasado? Pues mira, el pasado para mí es algo que vive en mi memoria, vive en mi recuerdo. Es algo que yo viví y que ya no está, que ya se fue. Tanto el pasado para la gente no existe. Eso es lo que te van a decir. Yo cuando una vez hice una calzutada y me gustaron mucho los calzots hace unos años, ¿no? Pero esa calzutada, esos calzots ya no están, ni está la masía donde lo hiciste, estás en otro sitio, en otro lugar. Por eso se dice que el pasado ya no existe, el pasado pasado está, ¿sí? Si sigues preguntando, oye, ¿para ti el presente qué es? Pues te dirán, mira, para mí el presente es lo que tenemos enfrente, el presente es la realidad, te dirá mucha gente. Y entonces, si tú preguntas, ¿y para ti el presente existe? Te dirán, sí, hombre, claro, presente. De hecho, te dirán, es lo único que existe. Mira, es lo que hay aquí enfrente. Hace unos minutos yo estaba en otro sitio y ya no estoy ahí, ni eso está para mí. Por lo tanto, el presente es lo que tengo enfrente. Es la realidad, ¿no? Y si sigues preguntando, ¿y para ti qué es el futuro? Te dirá, bueno, pues no sé, es una serie de posibilidades que no sé qué va a pasar, pero es lo que voy a vivir de aquí en adelante. Tanto es algo que tiene que ver con una potencia, algo que es potencial, ¿vale? Y si tú preguntas a la gente, ¿y el futuro existe? ¿Qué te dirán? Pues te dirán, no, el futuro todavía no existe, todavía no ha llegado, ¿no? Esa es la visión popular del tiempo, pero yo me sigo haciendo preguntas, porque esto para mí es una visión un poquito rara, porque vamos a ver, si lo único que existe es esto que llamamos presente, que es esta rayita finita, aquí, que se va moviendo, y el pasado no existe, y el futuro no existe, y solo existe esta rayita que decimos presente, vale, pues si solo existe esto, vamos a medirlo, vamos a ponerle medida a esta rayita, vamos a ponerle espesor a esto que llamamos presente. ¿Cuánto le damos de espesor a esto que llamamos presente? ¿Qué le ponemos? ¿Un segundo? ¿O le ponemos un poquito más pequeñito, ¿no? Podéis ir cortando, ¿un milisegundo? O le puedes poner un nanosegundo, que ya no sé cuánto es, o un picosegundo, que no me lo estoy inventando, que existe, que de hecho estoy me acuerdo de la relación. Lo que un picosegundo es a un segundo, 30.000 años es a un segundo. Es decir, si yo intento pillar el espesor de esto que llamo presente, me doy cuenta de que no lo pillo nunca. Porque puedo ir cortando a cantidades infinitesimales y no lo voy a atrapar nunca. Tanto si no lo atrapo nunca, ¿qué pasa? Que no existe. Y si no existe el presente, no existe el pasado, no existe el futuro, no existe nada. Y esto me lleva a un sinsentido, ¿no? Y entonces vienen, pues yo qué sé, pues los hindúes y tanta gente y te dicen, no, hombre, no. Aquí el fallo está en pensar que el pasado no existe y el futuro no existe. En realidad, esto funciona así. Mira, esto que está todo aquí, está todo en un eterno ahora. Siempre es ahora. Pero el pasado sigue existiendo y el futuro ya existe y el presente evidentemente existe. Y tú, que tienes una percepción muy limitadita de la realidad, percibes una realidad que ya está toda en un espacio superior, lo percibes por partes. Y percibiéndolo por partes y moviéndote por este espacio, te da la sensación de que aquí se mueve. Y que cosas que ahora estás percibiendo, cuando te mueves para acá ya no las percibes, pero aquí siguen. Pero ya no las percibes, dices, esto ya no está, ya se fue. Mira, el pasado ya no está. Ahora existe el presente. Tú ves la vida a través de una estrecha ranurita y lo que ves por la ranurita le llamas presente y dices, solo existe esto. Pero si abrieras la puerta, verías que todo está ahí. Lo que llamo pasado y lo que llamo futuro, todo sigue ahí. Esa es una mirada para mí muy interesante, porque si no caes un poquito en el ejemplo del viajero tonto. Como aquel viajero que está en Madrid, ha ido a hacer unos negocios y dice, pues mira, yo ahora me voy a Barcelona. Y cuando está medio camino ahí por Zaragoza, más o menos, el tío, como es un poquito, no tiene muchas luces, ¿no? Entonces el tío está convencido de que Madrid ya no está. Como él no lo percibe, no lo ve, en el momento en que se ha marchado de Madrid, ha llegado una empresa desmanteladora de ciudades, se ha cargado todo Madrid, lo ha desmantelado todo, lo ha dejado ahí como un solar, no existe nada de Madrid, y ahora está por Zaragoza, y Zaragoza sí que existe, mira, está viendo la Pilarica. Y como además no tiene muchas luces, está convencido de que Barcelona, que es hacia donde se dirige, como todavía no lo percibe, no lo ve, todavía no existe. Y ahora está, hay unas empresas también constructoras que están pues, muy rápidamente construyendo Barcelona, ¿no? Y es como si la realidad estuviera todo encima de esta especie de finita raya, la que llamamos presente, y está todo ahí como de puntitas, toda la realidad entera ahí arriba, y se va moviendo, y a medida que se va moviendo, va desvaneciéndose, marchándose, desapareciendo del campo de la existencia hacia lo que llamamos pasado, y desaparece, y solo está el ahora, y se está construyendo lo que es el futuro de instante en instante, desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece, y toda la realidad entera ahí encima de puntitas en esa finita raya que llamamos presente. No, hombre, no. Hombre, no. Vaya. No voy a decir que esto sea así, pero a mí me da la sensación que es mucho más lógico la mirada de que todo ya existe en una dimensión superior. Otra cosa es como, ¿qué forma toma esto? Esto es otra historia, vete tú a saber, ¿vale? Y tú te mueves por un espacio y a medida que te vas moviendo, vas percibiendo lo que hay en ese espacio o fragmentos de ese espacio. Pero lo que has dejado sigue existiendo y a donde vas ya existe. Pero bueno, ahí os dejo unas cuantas preguntitas para que os comáis un poquito la olla. Porque esto del tiempo es para comerse la olla, ya te aseguro. Venga, bueno, aquí hay una serie de preguntas, ¿no? ¿Realmente el tiempo se mueve? ¿O soy yo que me muevo en un espacio superior inmóvil, permanente? Que ya está todo ahí. ¿El tiempo existe, por lo tanto? ¿O es una abstracción que nos hemos inventado las personas, dada nuestra limitación de percepción, para definir la distancia entre percepciones al tiempo que nos movemos por este espacio? ¿El tiempo es un espacio? ¿Es una coordenada, como dice muchísima gente? Y de hecho, si te paras a pensar, tiene mucha lógica. Para que suceda algo, para que se dé un suceso, tiene que darse cuatro coordenadas. Si quedamos, por ejemplo, en mi casa, necesitaréis cuatro coordenadas. Necesitaréis, pues mira, calle con calle 2, ¿vale? Tercera, tercero A, tercer piso. No vayáis al segundo o al cuarto que no lo encontraréis. Tercero A, ¿vale? Y falta una coordenada, día y hora. Porque si no, no va a suceder eso. Si vienes a la noche de madrugada, no te voy a abrir la puerta. Si quedamos a las 5 de la tarde, pues sí. Y entonces hacen falta cuatro coordenadas para que se dé un suceso, ¿no? Por eso hay gente que contempla el tiempo como un espacio. Y por eso hay gente que se come la olla pensando si realmente los viajes en el espacio serían posibles. Y por eso precisamente puede tener cierta lógica las personas que de repente tienen una visión, una imagen de algo que todavía no ha sucedido y después sucede. Si no existiera esto en algún lugar, en algún espacio que se nos escapa, ¿cómo podría verlo si no existe? Pero si ya existiera, vete a saber si yo puedo de alguna forma captar o un fotograma de ese espacio que todavía no he pasado, pero que ya está allí. En fin, que esto da para muchísimas preguntas, para mí todas súper interesantes. Cuarta pregunta. Bueno, esto la gente que hacéis trabajo interior es algo que supongo que es el pan de cada día, ¿no? ¿Qué es el yo? La gente no se va preguntando qué es el yo. Tú preguntas a alguien, oye, ¿qué es el yo? Y te dicen yo. Mira, aquí, este, fulanito de tal, yo. Pero realmente cuando profundizas, es extraño, ¿no? Es extraño. Por ejemplo, mucha gente se identifica mucho con el cuerpo. Yo pienso que ahora imaginaos una situación muy rara, ¿eh? Imaginaos que por la noche cuando estamos durmiendo viniera un cirujano plástico de estos que te cambia todo, ¿no? Y te cambiara la cara. Y te pusiera la cara, pues yo qué sé, de Mariano Rajoy, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y a las mujeres, pues yo qué sé, pues de Cayetana, yo qué sé, cualquiera, ¿eh? Da igual, ¿no? Y te vas al lavabo ahí por la mañana, cuando te levantas, te han cambiado la carita, ¿no? Te vas al espejo, bueno, te darías un susto de entrada, dirías, ¿qué hace este aquí? ¿Quién es este? ¿No? Ah, no, si soy yo, es el espejo, pero yo no tengo esta forma, es decir, tendrías una crisis de identidad, bueno, psiquiátrico, pero rápido, ¿eh? Y lo único que habría pasado es que te han cambiado un trocito de cara, te han cambiado un trocito de piel, todo lo demás no habría cambiado nada. Tu manera de pensar, tus recuerdos, tus experiencias, tus sentimientos habituales, tu carácter, tu temperamento, tu personalidad, todo igualito, un trocito de piel y al psiquiátrico. Que de hecho hay películas muy interesantes. Hay una de Amenábar que se abre los ojos, me parece, que va de esto, ¿no? Uno que es muy guapo y queda demacrado completamente, un accidente, me parece, ¿no? Y tiene una depresión de caballo, ¿no? Pero es muy interesante porque nos identificamos mucho con el cuerpo, pero date cuenta, el yo está en el cuerpo. Oye, de todas estas células que tienes en tu cuerpo, dentro de 7 años no quedará ninguna. Y las que tienes hoy, hace 7 años no había ninguna todavía. Y antes te llamabas yo, y hoy te llamas yo, y te seguirás llamando yo dentro de 7 años. Pero ha cambiado el cuerpo completamente. Tanto en el cuerpo no vamos a buscar el yo, digo yo. También podemos buscar el yo, el pensamiento. Buscarlo puedes. De hecho, lo hacemos. Nos identificamos con una forma de pensar muy petrificada, ¿no? De forma que incluso cuando alguien nos lleva a la contraria nos molestamos porque nos quieren vulnerar el yo con el que nos identificamos, porque yo pienso, porque esto y esto y esto y esto, estos son mis principios. Y claro, te has consolidado ahí un yo, una identidad frágil por otra parte, pero que te da cierta sensación de yo, ¿no? Y entonces, claro, pero el pensamiento es el yo. Oye, cuando tenías 15 años no pensabas como piensas hoy, pensabas otras cosas. Ya no te digo cuando tenías 5 años, pero te llamabas yo antes, ¿no? A ti mismo. Y a los 15 te llamabas yo. Y a los 30 te llamas yo y piensas muy distinto. Y dentro de unos años seguro que vas a pensar muchas cosas distintas a las que piensas al día de hoy. De hecho, sería un buen síntoma. Porque si seguimos pensando igual dentro de 15 o 20 años, que no hemos evolucionado mucho. Pero en esta sociedad que a veces se premia, ¿no? O se celebra gente que toda su vida ha pensado de la misma forma, yo digo, vaya, pero si no han evolucionado nada. Por eso, pero ahí está el yo. No, hombre, ahí no vayas a buscar el yo, en esa vorágine de pensamientos que pasa por ahí, en esas creencias petrificadas. Y precisamente un síntoma de evolución es que el pensamiento, como decía Aute, no puede tomar asiento. El pensamiento evoluciona. El pensamiento es una materia viva que está siempre en movimiento, captando cada vez más cosas y transformándose a sí mismo. Si se queda ahí petrificado, es que no avanzas. Tanto ahí no busques el yo. Busca un personaje si quieres, pero no busques el yo profundo, ¿no? Y en las emociones está el yo, que va a estar ahí en esa montaña rusa de emociones, que ahora alegría, ahora tristeza. Oye, que esto no está nunca quieto. De hecho, la palabra identidad, tu identidad real, viene de idéntico. Tanto, la pregunta sería, otra pregunta de estas para mí importantes, ¿hay algo en mí que siempre es? ¿Hay algo en mí que siempre es idéntico? ¿Que siempre es permanente? Más allá de lo que pienso, más allá de lo que siento, más allá de mi cuerpo, de mis sensaciones. Esa para mí es la pregunta. ¿Qué hay de permanente en mí? ¿Hay un principio universal que puedo contemplar cuando miro el mundo entero y que también puedo ver en mí? Porque quizás, y solo quizás, ahí empecemos a encontrar ese yo con mayúsculas. Siguiente. Voy muy rápido, Carlos, igual estoy a la hora y pico, no sé cuánto llevamos, pero igual con una horita ya lo tenemos esto, ¿eh?
Vas fenomenal.
No, no, que son y 45, no, sí.
Y vas muy bien. No, oye, y una hora y un poquito más, no pasa nada.
Vale, igual.
Lo que necesites.
Tú me controlas, ¿eh? Tú me controlas.
Hombre, controlo el tiempo, ya sabes.
Grande. Como no existe, puedo hablar de lo que me apetezca. Pero esta es muy interesante también, ¿no? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez esto, no? ¿Hay un yo más allá de la muerte? ¿O si lo prefieres, antes de la vida? Siempre que planteas estas cosas, salta alguien y dice, esto es una tontería preguntárselo porque no se puede saber nada. Los argumentos son siempre los mismos. Porque solo se vive una vez y porque nadie ha vuelto para explicarlo. y yo me cuestiono las dos, perdona. Seguro que no hemos vuelto. Vete tú a saber. Oye, los budistas hablan de reencarnaciones, ¿sabes? De hecho, todas las tradiciones, todas, hablan de la transmigración de las almas. Es decir, de que una parte atemporal del ser humano regresa, de alguna forma, a vincularse con una forma. Cristianismo incluido. Lo que pasa es que en el siglo IV después de Cristo llegó Constantino, no confundir con Constantino Romero, que este era otro presentador de tele de aquí, el emperador Constantino, y hizo una religión al servicio del imperio. Entonces cogió muchos textos de los primeros padres de la Iglesia y se los cargó todos. Y hizo una religión a la medida del imperio, para que el imperio fuera fuerte. Y a un emperador no le interesaba, pues oye, la idea de que, oye, que igual en otra vida ese emperador hubiera sido un perro, yo qué sé, no me interesaba para nada esto, ¿no? Y entonces se cargaron muchos textos de estos, pero todas las tradiciones hablan de esto. Entonces, si hablan de esto, como mínimo considerarlo, no darlo por sentado tampoco, ni creérselo, pero considerarlo, ¿no? Yo tengo mis dudas, ¿eh?, de que no se pueda saber nada de lo que hay más allá de la muerte. Por ejemplo, hay mucha gente que habla de experiencias vividas de aproximación a la muerte, que son espectaculares. Circula por ahí una conferencia muy hermosa de un doctor, que no me acuerdo el nombre, pero que ha circulado mucho, seguro que más de uno de los que estáis aquí lo habréis visto. Después, en cualquier caso, si alguien, en el turno de preguntas, si alguien la recuerda el nombre del doctor, lo puede citar, que es muy, muy hermosa la conferencia, y habla un hombre de ciencia, que a lo largo de sus años en su profesión de médico ha visto morir a muchísima gente, y habla de personas que se han aproximado a la muerte, pero que después los han acabado reanimando, aunque clínicamente fueron declarados muertos en un momento dado. Y hablan de sus experiencias, son espectaculares. Algunas que dices, uy, que se me ha ido la imagen, ¿me veis? Ah, no, perdona. Estar mal vivido, no sé qué ha pasado.
Ahora sí.
Vale, que se había marchado un momento. Vale. Pues esta conferencia es muy hermosa, la verdad, ¿no? Y habla de un ejemplo de que esto es muy recurrente en estas personas que viven estas experiencias, que de hecho no todas las personas que se aproximan a la muerte las viven, pero sí que muchas personas que se aproximan a la muerte las viven. Y además, no son experiencias que cuentan que sean muy heterogéneas, que dices, oye, que no tienen nada que ver una con las otras. Que dirías, bueno, esto, porque igual, yo qué sé, en esos momentos, pues entre los medicamentos, entre no sé qué, pues igual la falta de oxígeno, igual es que ahí la gente alucina, pepinillos, ¿no? Pero no, es que te cuentan todas experiencias muy homogéneas, muy similares. Dices, mire, aquí hay algo que es común a todas estas experiencias, ¿no? Y algunas son muy hermosas, ¿no? Gente, por ejemplo, que te dice que se vio a sí mismo fuera del cuerpo. Cuando el doctor le estaba declarando muerto, e incluso es capaz de repetir, cuando los han reanimado, todo lo que sucedió en esa sala cuando él teóricamente estaba muerto o muerta. Pero se dio cuenta de alguna forma, a través de una experiencia, vamos a decir, extracorporal, que ellos vivieron en primera persona y que además para ellos, para ellas, es totalmente cierta. Y además lo prueban diciendo, y tú dijiste esto, y tú hiciste esto, y tú me estabas llorando, me lo invento, ¿no? Experiencias muy, muy hermosas, muy hermosas, ¿no? Hay gente incluso que dice que tiene recuerdos de otras experiencias, de otras vidas. Y la gente se la mira y dice, este pobre está chalao. Pero ¿por qué somos así? Está diciendo una cosa muy interesante. ¿Tú quién eres para decir esto es una tontería? ¿Pero tú quién eres, Dios? Para ni tan siquiera considerarlo. No, por favor, párate un momento. Están contando cosas que para ellos son muy ciertas. Y la gente que ha vivido estas experiencias a través de regresiones o sin regresiones, recuerdos de otras vidas que dice la gente, para ellos es muy real, tan real como para ti lo es, que esta mañana te has ido a comprar el pan. Y tú lo sabes. Dice, no, yo lo sé, que he ido a comprar el pan. Pues ellos también lo saben, así lo afirman, ¿no? O, por ejemplo, mucha gente, los budistas dicen que el sueño, incluso Montaigne lo decía eso, ¿no? El sueño es un campo de pruebas de la muerte, en cierta forma, ¿no? Es decir, que es muy similar la experiencia de irse a dormir con la experiencia de morirse. La única diferencia, quizás, según un budista te diría, la única diferencia está que cuando te vas a dormir, te levantas a cabo de 8 horas, y si te mueres, te levantarás a cabo de unos años con otro cuerpo. Pero al final, la experiencia es muy similar, ¿no? Pero hay gente que vive y ha vivido una experiencia que se llama de desdoblamiento astral. Que han salido con sus cuerpos sutiles, se han percatado de su cuerpo físico ahí durmiendo en la camita y han tenido la experiencia más allá del cuerpo. Dice, estos están chalaos, ¿no? Bueno, pues no sé si están chalaos o no, yo no tengo tan claro. Es una pregunta que está ahí, ¿no? ¿Y si esto es cierto? ¿Y si realmente hay un principio atemporal en el ser humano que trasciende estas formas pasajeras que llamamos cuerpos? Yo diría que esto es algo que una persona que mínimamente viva arraigada a su parte esencial puede dar fe. Ya sabéis que la fe no se tiene, la fe se da. Es un concepto muy distinto. Las creencias sí que se pueden tener, pero la fe se da. Proviene de una experiencia directa de lo trascendente. Pues yo pienso que una persona que vive desde su dimensión atemporal, en una presencia de lo esencial, puede dar testimonio de que en sí existe algo que trasciende el mundo de formas. Aunque quizás no te sepa explicar cómo ni cómo funciona, pero no tiene importancia. Esa experiencia de lo atemporal es muy profunda. Tanto la pregunta está ahí. ¿Hay un yo más allá de la muerte? ¿O antes de la vida? ¿Quién era yo antes de ser Sergi? Es una pregunta maravillosa. Porque parece que el yo aparece cuando nace. ¿Pero y antes? ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba yo? ¡En la nada! Preguntas, más preguntas. Bueno, ¿somos libres? Sí, hombre, yo hago lo que quiero. Mira, ahora muevo el brazo, ahora hago así con la cabeza, ahora me voy a comer unas pipas, ahora me voy a poner Netflix, hago lo que quiero. Pero bueno, pero preguntémonos un momento, ¿qué significa ser libre? De entrada, ¿seguro que tú eres libre de escoger lo que tú quieras? ¿Seguro? Yo tengo la sensación de que somos muy mecánicos, que somos muy reactivos. Básicamente, hay una serie de estímulos aquí enfrente y nosotros reaccionamos al estímulo en función de un programa psicológico que tenemos. Si yo, por ejemplo, tengo un programa, llámalo soberbia, llámalo como quieras, que estoy esperando rápidamente el reconocimiento de los demás, la aprobación de los demás, el aplauso de los demás, porque solo entonces cuando yo me siento a gusto conmigo mismo, porque cuando los demás me ponen buena nota, yo me pongo buena nota y mi autoestima sube y tengo confianza en mí, entonces eso me hace muy mecánico. Si los demás me aprueban, yo estaré muy contento, reacción automática. Y si los demás me desaprueban, yo me voy a enfadar, me voy a entristecer, me voy a desmoronar, ¿no? Pero de forma automática, yo no elijo. Tengo la sensación de que no elijo ni tomarme un café, de que todo es producto de una serie de reacciones muy mecánicas, ¿no? Entonces, si ahora somos muy mecánicos, lo que quizás toda la suma de esta mecanicidad la podríamos llamar el personaje, ¿no? El ego, ¿no? Todo este cúmulo de programas psicológicos que nos piensan, que nos hacen, que nos sienten, porque cuántas veces nos hemos pillado nosotros mismos pensando cosas que no quieres pensar, o sintiendo cosas que no quieres sentir, o haciendo cosas que no quieres hacer, o no pudiendo hacer cosas que quisieras hacer. Si yo fuera libre, haría lo que quisiera, pensaría lo que quisiera. No, es decir, hay unos automatismos que van solos, ¿no? Y entonces podría surgir la duda, ¿no? Bueno, vale, sí, porque ahora somos muy mecánicos, el personaje nos gobierna la vida, nos piensa, nos siente, ¿no? Pero ¿y si despertamos? Ahí sí que está la libertad, ¿no? Porque cuando yo despierto, desde lo esencial, sí que seré libre. Pues tampoco lo tengo tan claro, mira tú. Tengo la sensación de que no. San Pablo ponía una imagen muy bonita, muy hermosa, decía al final, la espiritualidad no es más que la preparación del templo. Es una metáfora de una iglesia, en definitiva, ¿no? En el microcosmos ser humano. En una iglesia, cuando se hace una misa, se espera la bajada del Altísimo, ¿no? Y mientras tanto se va preparando todo el templo bien preparadito para que el Altísimo baje, muy bien, muy hermoso, una metáfora, ¿no? Pues San Pablo comparaba esto con el ser humano. En realidad decía que el ser humano es el templo. Y entonces lo único que hace el templo es prepararse para que el ser, lo superior, lo espiritual, llámalo como quieras, se exprese a través tuyo. Entonces, ¿dónde está la libertad del ser humano? Si cuando me identifico con el personaje, es el personaje el que me vive, el que me piensa, el que me siente, pero yo cuando empiezo a despertar y empiezo a reconocerme en el ser, es el ser el que se expresa a través mío y me siente, me piensa y me hace desde lo que soy, ¿dónde está mi libertad como Sergi? Pero creo que no. Alguien diría, no, tu libertad está en decidir despertar. Pues tampoco lo tengo claro. ¿Estás seguro de que tú estás aquí sentado, sentada, porque has decidido estar aquí sentado, sentada y hacer un trabajo interior en la línea de Antonio Blay o de lo que sea? ¿Lo has decidido tú? ¿O algo te ha empujado a hacerte preguntas como estas? ¿A despertar la curiosidad en ti y a iniciar un proceso de búsqueda? ¿O lo has decidido tú? Yo siempre he tenido la sensación de que no eres tú que busca lo espiritual. Es lo espiritual lo que te busca a ti. Tanto tú estás un poco vendido en este sentido, ¿no? ¿Qué es la libertad? Yo pienso que no tiene que ver en absoluto en escoger A o en escoger B. tengo la sensación de que la libertad consiste más bien en vivirse desde lo que se es, independientemente de la circunstancia que tengas. No tiene ninguna importancia si decides A, decides B, pero vivas lo que vivas, vivirlo desde lo que tú eres, ¿no? Pero eso no es una decisión, es una experiencia. Pero bueno, más preguntitas, ¿no? ¿Somos libres? ¡Fua! Vete a saber tú. Otra pregunta que a mí me inquieta. ¿Recuerdo realmente lo que sucedió? Porque mucha gente se identifica con un yo que tiene una memoria del pasado, una memoria de lo que yo he sido, lo que me ha llevado hasta aquí, ¿no? Pero realmente, si me paro a pensar, yo recuerdo lo que realmente sucedió. ¿Nos ha pasado alguna vez que estáis con un grupo de amigos, de amigas, de familias, igual, y sale un tema de un viaje que hicisteis, una experiencia que compartisteis, y empiezan a salir comentarios de gente cómo lo vivió, y te preguntas, pero esta persona estuvo ahí? Pues lo ha vivido completamente distinto como lo he vivido yo. ¿Pero qué recuerda a esta persona? Si era una experiencia que era clarísima que era otra cosa. Bueno, él la vivió de otra forma. Por lo tanto, esa experiencia la recuerda de otra forma muy distinta a la tuya. Y entonces yo me pregunto, ¿quién recuerda qué en mí? Es decir, si yo vivo identificado con un personaje, ¿quién vive mi vida? Pues el personaje. Y entonces los recuerdos de mi vida pasada, ¿de quién son? Pues del personaje. Y entre nosotros, la mirada del personaje es un poquito limitadita, porque ve el mundo a través de sus programitas y sus patrones y sus historietas y sus creencias y sus cosas. Entonces, claro, si vivo la vida desde el personaje, lo que recuerdo de mi vida pasada es la experiencia vivida desde el personaje, que es una experiencia completamente distorsionada. ¿Qué sucedería? Otra pregunta interesante. Si nos desidentificáramos del personaje a través de un trabajo interior, por ejemplo, como el que propone Antonio Blay, ¿qué pasaría? Interesante, ¿no? Porque a medida que yo me desidentifico del personaje, también me desidentifico de su ignorancia. Y cuando yo viví esa experiencia desde el personaje, la viví desde un condicionante muy, muy fuerte, que era la percepción del personaje a través de sus creencias. Ejemplo, pues yo qué sé, imagínate que un día tenemos una enganchada con alguien. Nos decimos de todo. Porque tú, no sé qué, no sé cuántos. ¿No? Nada hermoso. Cosas feas. Como hoy, que he ido. Hoy mi hijo juega fútbol y he ido a ver el partido y un grupo de padres del equipo contrario ha empezado a despotricar contra el entrenador de nuestro equipo, contra. Bueno, ha sido una cosa. Pues más o menos igual, ¿no? Imagínate que tú ahí te enganchas con alguien, bla, 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 y cuando ha pasado ya el tiempo y te acuerdas de esa experiencia, te llega el mal sabor de boca y dices, ah, oh, qué desagradable que fue eso, esa gente, qué desagradable, pero ¿cómo pudieron decir esto? Y qué mal lo pasamos. Y en un rato imagínate que tú vas haciendo un proceso de trabajo interior, vale, pim pam, vas poco a poco conociéndote más, vas comprendiéndote más, a medida que te vas comprendiendo vas aceptándote más, y además empiezan a aparecer un poquito los frutos de ese despertar, los atributos de lo que eres empiezan a manifestarse, y entonces empieza a aparecer un poquito más de amor, en forma de comprensión, en forma de empatía, un poquito más de sabiduría, y entonces te das cuenta de que cuando echas la vista para atrás, esa misma circunstancia que hasta hace poco te generaba un dolor de estómago porque te generaba un recuerdo muy desagradable, ahora, cuando hay mucha más comprensión en este momento presente, cuando miras para atrás, esa misma comprensión que ahora llena tu presente también se expande hacia tu pasado. Y entonces no puedes ver a esa persona que antes veías como un monstruo, como un ogro. No lo puedes ver ya como un ogro, como un monstruo. Lo ves como lo quieres tú, como un niño asustado, en definitiva. Que en ese momento, desde ese miedo, salió la agresividad. Y entonces, cuando ya no ves a un ogro, sino a un niño asustado, lo que surge de ti es una emoción de empatía, de compasión incluso, de ganas de abrazar al niñito, vente para acá, que estamos todos igual, ya no tanto de darle de puñetazos al ogro que recordabas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué sucedería si nos desidentificáramos del personaje? ¿La memoria, el recuerdo de mi vida cambiaría? ¿Se transformaría? ¿Existiría algún conflicto en mi recuerdo de mi vida pasada si yo despertara? Ah, preguntas para mí brutales. ¿Otra que tanto? Oye, ¿existe el dentro y el fuera? Sí, hombre, mira, lo que pasa dentro de mí y todo lo que está fuera. Si está clarísimo, ¿no? Pues yo tampoco tengo tan claro esto. De entrada, la primera pregunta, ¿dónde sucede tu vida? ¿Dónde sucede tu vida? Hombre, aquí, mira, estoy en casa, en Vic, ahora en la calle Gallissà, número 29, ¿no? Pues mira, aquí tengo un despacho, mira, aquí está. No, no, perdona, perdona. Tu vida no está sucediendo aquí, en esta habitación. Tu vida sucede en ti. Tu vida son tus estados. Son tus estados, son tus reacciones sensoriales. Tú ves a alguien que pasa por la calle y lo ves dentro de ti. La percepción está en ti. No está fuera eso que ves. No es ese que está fuera, lo percibes dentro de ti. Los científicos te dirían, oye, los átomos de nuestro cuerpo alguna vez, formaron parte de una estrella que en su momento explotó. Y te podrían seguir diciendo, ¿verdad? No solo existimos en el universo existe en nosotros. ¿Quién está dentro de quién? Una cosa muy interesante, mira, cuando tú miras la realidad física, dices, no, hay dentro, porque mira, hay una fronterita, esta piel, este cuerpo, que separa mi mundo emocional, mi mundo mental, de todo esto que está aquí fuera, ¿vale? Pero realmente aquí hay algún tipo de frontera, realmente. Este cuerpo, que parece una frontera entre el fuera y el dentro, ¿es tan sólido? ¿Es tan material como parece? Pues va a ser que no, ¿eh? Si tú coges a un átomo, que sería teóricamente la unidad última de materia, ¿no? Para decirlo de alguna forma, y lo comparas a un campo de fútbol, campo del Barça, por ejemplo, y sabes que un átomo está formado de tres cargas, protón, neutrón y electrón, pues comparado con el campo de fútbol, el protón, el neutrón y el electrón tendrían el tamaño aproximado de una lenteja. El protón y el neutrón lo podemos imaginar en el centro del campo. Y el electrón, que es un poquito movido, moviéndose a grandes velocidades, daría sensación de que ahí hay unas gradas. Pero en realidad, materia, lo que sea materia en un átomo, tres lentejas. Y lo mejor de todo, no sabemos qué hay dentro de las lentejas. Igual más espacio vacío. Había un científico que decía que toda la materia del universo, cuidado, toda la materia del universo podría reunirse en la cabeza de un alfiler. ¿Cómo te queda el cuerpo? Extraño, ¿no? Muy extraño. Tanto si no hay esto que llamamos materia física, no hay separación, ¿dónde está el fuera? ¿Dónde está el dentro? Vete a saber. Novena. ¿Vivimos en un mundo injusto? Claro, aquí salta enseguida nuestro indignado, ¿no? Aquí el personaje tiene una máscara de indignado. Y dice, no, ¿qué vamos a vivir en un mundo injusto? Esto es más injusto. Solo tienes que abrir el periódico, mirar el telenoticias y te das cuenta de lo injusto que es esto. Pues yo no contestaría tan rápido. Porque cuando contestamos de forma automática estas preguntas, con una respuesta automática les quitamos su fuerza. Tengo la sensación de que hay muchas preguntas que damos por sentadas, que si nos las volviéramos a hacer desde la óptica de un proceso interior mínimamente serio, tendríamos que volver a empezar de cero y volver a replanteárnoslo todo. Porque yo no estoy de acuerdo de entrada, puedo estar equivocado, pero yo pienso que estamos viviendo en un mundo justo. Pero justo, justo como Justo Molinero, ¿eh? Qué grande Justo Molinero. Porque claro, la pregunta sería, ¿qué es justo? Otra pregunta, vamos a reformular los conceptos, pero claro, a ver qué entendemos por justo. Es que depende de qué entendamos por justo, yo también estaría de acuerdo en que no es un mundo justo, pero vamos a reformular el concepto. No estaremos confundiendo justicia con desigualdad. Ahí estaremos de acuerdo, ¿no? Miras el mundo y ya está lleno de desigualdades, de desequilibrio, si quieres. Bueno, si quieres, no sé. Desigualdades, seguro. Vale, sí. Pero justo. ¿De qué estamos hablando? ¿De desigualdad o de correspondencia? Para mí, justo es aquello que te corresponde. Y no voy a entrar en leyes universales de correspondencia y estas cosas, del karma y el dar, no voy a entrar aquí. Pero fíjate, una cosa muy sencillita. Tú miras el mundo y dice, la gente dice, esto es muy injusto. Yo te pregunto, ¿pero qué te esperabas, nen? Es decir, a ver, dado nuestro nivel de conciencia, vamos a ver, si nos imaginamos una escalerita que va de niveles de conciencia más bajos a niveles de conciencia más altos, y a medida que vas subiendo por esa escalerita, tus depósitos de amor, de comprensión, de sabiduría, de empatía, van aumentando, van creciendo, pues yo no sé dónde pondríais vosotros la media matemática de la humanidad, pero yo no estaría para tirar cohetes. Yo pondría la media matemática del nivel de comprensión, de empatía, de sabiduría, de amor, bien entendido, en un escalón bajito. Ya vamos subiendo poco a poco, tengo la sensación. No es lo mismo ahora que en la época de los vikingos, pero tampoco estamos para tirar cohetes. Entonces, fíjate, desde este nivel de conciencia general, ¿tú cómo puedes esperar un mundo en el cual las relaciones humanas sean, bueno, una armonía extraordinaria, donde la gente se amen los unos a los otros, donde realmente hay una sensibilidad para las necesidades de los demás? ¿Pero cómo puedes esperar esto si todos estamos desestructurados psicológicamente? Si estamos todos identificados con un yo pequeñito, falso, frágil, mecánico, desarraigado de lo real, tanto desarraigado del ser, del amor, de la inteligencia. ¿Pero qué te espera? Pues esto. Lo que pasa es que, claro, estamos en un huertecito y estamos plantando patatas. Y nosotros nos gustaría que ahí salieran, pues yo qué sé, pues lechugas. Y entonces, cuando salen patatas, porque es lo que hemos plantado, digo yo, decimos, vaya mierda, qué injusto, yo quería lechugas, tú. Pues patatas. ¿Por qué? Porque has plantado patatas. Si los individuos estamos faltos de amor, faltos de comprensión, pues ¿qué esperas de este mundo? No puedes esperar, mira, los castellanos lo dicen muy claro, no puedes pedir peras al olmo. Pues esto es esto. Yo veo más bien el mundo como una escuela. Escuela en la cual hay distintos niveles. Esto es verdad. Hay gente que está desde un punto de vista de sabiduría, de comprensión, no confundir con acumulación de conocimientos, sino de sabiduría profunda. Pues hay gente que está en párvulos, oye. Y hay gente que está en primaria. Pues sí. Y hay gente que está en secundaria. Pues también. Y habrá gente que está en bachillerato, digo yo. Alguno habrá. Y quizás hay alguno que esté en universidad. Sería la bomba conocerlo, a este o a esta, ¿no? Pero claro, pero tú, si eres un universitario o eres una persona de bachillerato o de secundaria, no vas a pedir que un alumno de párvulos te recite a Shakespeare con una entonación perfecta, ¿no? El de párvulos le vas a pedir, ¿por qué le vas a pedir? Porque que aprenda a escribir, o yo qué sé, que haga... Antes hacíamos gumets, que era una cosa de pegar unos adhesivos, ¿no? O punchons, que era como con un punchón, ¿no? Pam, 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 pam. Eso sí. Pero no le pidas según qué cosas. Pues esto es lo mismo. ¿Cómo vamos a pedir que el mundo sea un lugar, bueno, paradisíaco, cuando las personas psicológicamente vivimos todos identificados con un yo egoísta, falto de amor, falto de comprensión? Entonces, ¿el mundo es justo? Plantéatelo. Yo pienso que es lo que nos corresponde, dado nuestro nivel de conciencia. Y vamos a por la última. Esta no podía faltar, porque es una pregunta que mucha gente dice, esto es cachondeo, ¿no? Estás aquí haciendo una conferencia de trabajo en teoría, en el aula magna de ATCA, y se te ocurre preguntar, oye, ¿existe vida inteligente en otros planetas? ¿Esto es cachondeo o qué? No es una pregunta seria, hombre. Y yo pienso lo contrario. Yo pienso que lo que no es serio es no hacerse esta pregunta. Solo tienes que echar un vistazo al cielo. Echa un vistazo al cielo, cae por su propio peso esta pregunta. Oye, ¿estaremos solos aquí? ¿Habrá alguien más? Yo pienso que es muy hermosa esta pregunta, porque de entrada te hace tomar conciencia de la inmensidad del universo. Es bestial. Y esto ya se sabe desde un punto de vista astronómico. Fíjate, nuestro sistema solar es que no es ni grano de arena. Es nada, es una cosa ahí pequeñita, infinitesimal, que está integrada dentro de una galaxia que es de las pequeñitas, incluida dentro de millones de galaxias. Y solo en nuestra galaxia existen millones de planetas con posibilidades de albergar vida. Entonces, cuando tú barajas estas cifras, ¿cómo puedes realmente seriamente plantearte de que aquí no haya más que nosotros? Es una pregunta completamente absurda. Es más, si tú preguntaras a la gente, y estoy convencido de esto, podríamos hacer un día una encuesta y estoy seguro de que esto pasaría. Y preguntas, oye, si ahora los seres humanos desapareciéramos del planeta por un cataclismo o porque nos tiramos bombas unos a otros, que eso lo tenemos a veces, ¿no? Y desapareciera toda la humanidad, ¿qué pasa? ¿Que también desaparecería la inteligencia, el amor del universo? Porque claro, sin seres humanos, ¿dónde está la inteligencia? Y mucha gente diría, sí, claro, qué mala suerte. Sin nosotros, ¿cómo ver inteligencia y amor? Y bueno, va, estamos de cachondeo. ¿Qué? A ver, que la inteligencia no es tuya. Tú participas de una inteligencia que ya es. Mira el cosmos, pero solo tienes que mirar la naturaleza. Coge una hoja. Coge esa hoja con esa figura geométrica perfecta. En la naturaleza hay algunas formas que están diseñadas. Vete a saber tú por qué o por quién. Desde una perfecta proporción áurea. Hay una inteligencia extraordinaria en el centro de todo. O ves el universo y ves esos planetas cómo gravitan armoniosamente alrededor de un sol, de una estrella. Dices, wow, qué inteligencia. ¿Cómo va a haber inteligencia si no seres humanos? Nosotros participamos de una inteligencia que ya es, que nos trasciende. O pensar que sin el ser humano el amor desaparecería. Tengo la sensación de que es lo contrario. Yo me preguntaría si hay amor de verdad entre los seres humanos, ¿no? Tengo la sensación de que es más un negocio. Te doy a cambio de, ¿no? Pero plantearse tan siquiera el hecho de que sin ser humano no habría amor, es de chiste. El amor no es una emoción, hombre. El amor es una fuerza. Que si tuviera que definirla en una palabra, es una fuerza que une. Tú miras el universo y es este sentido de unidad lo ves por todas partes. Por ejemplo, en el famoso dibujo del yin y del yang, de los taoístas, ¿sabéis? Aquella imagen tan bonita, ¿no? Que expresa un equilibrio perfecto entre los opuestos. Cuando el yin empieza a crecer a expensas del yang, llega un momento en que ese yin ya no puede crecer más, y ese puntito pequeño que es el pequeño yang, es la semilla en que empieza a crecer el yang a expensas del yin, y empieza a crecer, 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 hasta que llega un momento que el yin parece que vaya a desaparecer, pero no, empieza a crecer el yin y el yang empieza... Y hay un equilibrio. ¿Qué mantiene unido estos opuestos? ¿Qué fuerza, qué principio mantiene esto unido? ¿Qué principio hace que mi cuerpo no se desmorone y las células de los tejidos hagan así como si fuera mantequilla? ¿Qué hay? ¿Qué fuerza mantiene unido todo esto? El amor está, pero no como lo imaginamos nosotros, en forma de una emoción, en forma de una fuerza, ¿no? Es decir, y la conciencia, ya no digamos la conciencia. Si desapareciera el ser humano, desaparecería la conciencia. Venga, no me seas chistoso. Pero bueno, son preguntas. No quiero contestar nada, pero son preguntas que pienso que te abren, ¿no? Te abren a unas reflexiones que quizás no nos habíamos hecho nunca, pero que para mí te invitan a descubrirte más allá de tus patrones, tus creencias habituales, con las que nos hemos identificado, pequeñitas, que nos hacen ver el mundo a través de una estrecha ranurita, unas gafitas siempre del mismo colorcito. Y entonces, cuando te planteas estas preguntas, dices, hombre, pero visto así, esto que yo hasta ahora pensaba, pues igual no está tan claro. Y entonces, la mente y la mirada, la vista, te hace así, ¿no? Y ese para mí es el sentido profundo de todas estas preguntas y muchísimas más. Porque tengo una lista que hice, porque tengo la intención de hacer un libro de esto, pero claro, me da una pereza escribir, que no os lo podéis imaginar, pero tengo como 70 preguntas que me gustaría algún día, pues, pam, 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 ¿no? Para que sea solo un libro de preguntas, para que la gente acceda a estas preguntas, pero que no son preguntas cualquiera, cuidado, no son preguntas de quién va a ganar mañana, o a qué hora comemos. Son preguntas que, caray, que tienen que ver con un sentido profundo de la existencia. Tienen que ver con, yo diría, con nuestro propósito de vida. Que no tengo ni idea de cómo definirlo, pero para mí tiene que ver con ser, con descubrirse, con evolucionar. Y entonces esas preguntas te ponen delante tu propósito, porque todos los seres humanos tendemos a evolucionar. De pequeñitos ya nacemos preguntando cosas, queriendo saber, queriendo comprender, queriendo avanzar. Y entonces esto lo tenemos en nuestro ADN, ¿no? Entonces yo diría que esas preguntas te ayudan a reconectarte de alguna forma a ese propósito de vida, que para mí no es otro que descubrirse en lo que es, básicamente. Y nada, pues muchísimas gracias por haber estado ahí, por vuestra atención. Mira, Carlos, lo hemos clavado esto, ¿eh? Ahora hay 13, esto, ni hecho adrede, ¿no? Tanto, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Y yo sé que ahora hay un...
No te despidas.
No me despido.
Bueno, vamos a ver. ¿No os estáis preguntando todos ahora qué importante es que haya en el mundo seres como Sergi? Seres que...
¿Cómo te pasas?
Que son capaces de hacerse preguntas, llegar a una contestación y son capaces de explicarlo, de transmitirlo, de tener una pedagogía. Muchas gracias, Sergi. Tenemos la suerte de que colabora en AZCA, en nuestra asociación.
Un placer.
Muchas gracias por tu colaboración, Sergi.
A vosotros, todo el trabajo que hacéis. Muchas gracias.
Dos minutillos, porque porque la verdad es que has estado tan amplio que lo has dejado todo muy claro.
Sí, clarísimo.
Partías de que nos querías generar dudas.
Uh-huh. Lo he conseguido.
Y yo creo que, por lo menos a mí me has dejado como un resquemor. Uh-huh. Es decir, bueno, eso que tú decías, partir de la extrañeza, de esa sensación de extrañeza, a mí me has causado esa sensación de extrañeza.
Bien, bien.
Esa sensación que hace hacerse preguntas extrañas, ¿no? Con sinceridad y con verdad.
Claro.
Y me ha encantado ese concepto de mirar la realidad en la que estamos. No es algo exterior a nosotros, sino que formamos parte de esa realidad. Mirar esa realidad con asombro, pero sin gafitas, ¿eh? Las gafas, dárnoslas, ¿eh? Esas gafas que miran la realidad deformada, como decía también Valle-Inclán, me parece que era. Entonces, empezabas preguntando por qué existe la realidad, por qué existe algo en lugar de nada.
Es brutal, que... esta es brutal, brutal,
me parece brutal, es brutal.
Es que te deja con un cuerpo que dices, hostia, pero es verdad, también podía no estar esto. Es que es, claro, bestia, es muy bestia.
Pero después se concretan en cosas tan sencillas, como tú decías, ¿qué hace que los pájaros canten? Uh-huh. Mira, hace 3 días leía en El País, en la contraportada, una científica americana especializada en ornitología.
Toma.
Y decía, es un misterio saber por qué los pájaros cantan al amanecer. Una científica de las que más saben en el mundo de ornitología.
Qué hermoso.
Segunda pregunta, ¿qué es el espacio? Y decías, una geometría de 3D, y te echabas la mano, 3D, ¿dónde va eso? Y planteabas una cuestión, percibo la realidad desde el condicionante de mis receptores.
Claro.
Mis receptores. ¿Cuáles son mis receptores? ¿Cuáles son mis receptores? Hay que preguntarse esos receptores. Tercera pregunta, ¿qué es el tiempo? Y decías, en realidad lo que tenemos que plantearnos es un eterno ahora. Uf, anda, que no surgen preguntas de ahí.
Sí, pero fíjate, es una cosa muy hermosa, Carlos. Siempre es ahora. Nadie ha vivido ni un instante que no sea ahora. Nadie. Oh, pero ayer estaba, no, ayer era ahora. Y dentro de un momento estaré. Será ahora. Siempre es ahora. Es algo muy misterioso esto.
Es muy misterioso. El eterno ahora. Me ha encantado. Cuarta pregunta, ¿qué es el yo? Y enseguida decimos cuerpo, pensamiento, emociones. ¿Hay algo en mí que siempre es? ¿Hay algo en mí que siempre es? ¿Porque yo soy este cuerpo de ahora que ya se me va arrugando la frente? ¿O soy el cuerpo que tenía cuando tenía 3 años, como mi nietecito que estaba corriendo hace un momento por aquí?
Carlos, en 100 años todos calvos como tú y como yo. Bienvenido al Club de los Calvos.
Bienvenido, bienvenido. Quinta pregunta. ¿Hay un yo más allá de la muerte o antes de la vida? Y planteabas que la fe es la experiencia directa de lo trascendente. No es una creencia, sino una experiencia. Entonces, si nos planteamos la muerte, hay que plantearse esa experiencia, de lo trascendente como experiencia. Sexta pregunta, ¿somos libres? Y decías, no, no, somos mecánicos, somos reactivos. Y te preguntabas, bueno, ¿y viviendo despiertos? ¿Seguimos siendo libres viviendo despiertos? Porque yo creo que la vida es que lo superior se exprese a través de ti, a través de mí, a través de cada uno de nosotros. Entonces, ¿somos libres si en realidad lo que tenemos que ser es transparentes a esa expresión de lo superior? ¡Ay, madre mía, qué bonito! Séptima pregunta, ¿recuerdo lo que sucedió? Dices, ¿quién recuerda qué en mí? En fin, vivo identificado con un personaje. Y recordamos desde lo que recordaba el personaje. ¿Y si el personaje desaparece? Pues desaparece ese monstruo que nosotros veíamos o nos imaginamos cuando teníamos las gafas de ver a través del personaje. Cuando nos las quitamos, ese monstruo deja de ser un monstruo. Octava pregunta, ¿existe el dentro y el fuera? ¿Dónde sucede tu vida? Y decías, el universo existe en nosotros. ¡Wow! Porque somos polvo de estrellas, venías a decir. ¡Wow! Novena pregunta, ¿vivimos en un mundo injusto? Qué interesante es esta pregunta, porque, claro, decías, hay que definir. Hay que definir, ¿vivimos en una desigualdad? Sí. ¿Pero vivimos en una correspondencia? Porque, claro, vivimos en un mundo donde estamos plantando patatas. Como plantamos patatas, pues recogemos patatas. Entonces, ¿qué queremos plantar o qué mundo estamos plantando?
Mientras no sean de McDonald's, iremos bien.
Y décima pregunta, ya para hacer el culmen, ¿existe vida inteligente en otros planetas? Y entonces decías, bueno, ¿y si desaparecemos los seres humanos, desaparecería el amor y la inteligencia del universo? ¿Desaparecería el amor y la inteligencia del universo? Bueno, pues lo dejamos, mi síntesis la dejo ahí y gracias. Podemos, gracias a ti. Podemos empezar el turno de preguntas. Había una mano levantada, me parece que era Javi 90. Javi 90, ¿estás por ahí? Que levantaste la mano muy, muy al principio de la sesión.
Sí. Aquí estoy, hola, sí. Javi. Hola, buenas tardes a todos. Noches.
Buenas
tardes. Sí, me han surgido, imagino, no lo sé, como a la mayoría. Tengo ahora mismo 800.000 millones de preguntas en la cabeza una detrás de otra. Pero bueno, me gusta porque llevo 6 meses sin dormir, recalco, en vigilia con lo mismo y esta noche me va a tocar lo mismo. Y es una cosa que me gusta, así que te estoy agradecido porque lo disfruto. Yo muchas veces disfruto a Iker Jiménez, pero lo de hoy digo, hostia, esto es mucho mejor todavía.
Venga, vamos a procurar ayudarte a dormir.
Mi pregunta, no, si es que me gusta estar preguntándome.
Venga, adelante.
Era, si en la nada hay algo, o sea, si yo pudiera la nada, decir la nada, esto es nada, lo empaqueto y es nada, es vacío, es nada. Si esa nada es algo o eso es un concepto de algo que digo yo que es nada. ¿Es nada o es algo? Es una pregunta.
Pues otra más para añadir al carro, ¿no? Pero claro, definir la nada, hombre, las tradiciones te dan pistas, ¿no? Igual podría ser interesante dar una pincelada de lo que dicen las tradiciones, ¿no? Las tradiciones hablan de lo inmanifestado y le dan varios nombres, ¿eh? Que si el Tao, que si Ain, que si, yo qué sé, que si Brahma, que si, yo qué sé, el incognoscible, llámalo como quieras, ¿no? Y de ese inmanifestado que no es nada, pero que no es manifiesto, a partir de las tres fuerzas primarias, la famosa Trinidad, aparece esta manifestación. Como si de alguna forma la manifestación proviniera de lo inmanifiesto. Entonces, no podríamos decir que lo inmanifiesto es nada. Es una nada llena. Llena de vete a saber tú qué ni cómo definirlo. Yo pienso aquí. Yo cuando hablo de estas cosas, sinceramente, me siento un poco como un ficus intentando hablar de la teoría de la relatividad. O sea, que os pido disculpas a partir de ahora por mi incapacidad, ¿vale? Pero yo tengo la sensación de que este algo surge de una nada llena. Llena.
Llena.
Claro.
Una nada llena.
Sí, pero no sé cómo más definírtelo, ¿eh? La verdad, ¿eh? El inmanifestado, el de dónde surge la primera fuerza. El aliento divino que dicen muchas tradiciones, ese primer movimiento, el uno que dice el Tao que da origen al dos y el dos da origen al tres y del tres surge todo lo demás y ahí ese árbol sefirótico de la cábala y todo eso tan hermoso, ¿no? Pero el primer movimiento, la primera vibración, ¿de dónde surge? Surge del inmanifestado, pero el inmanifestado, si fuera una nada como entendemos nosotros la nada, no podría surgir nada de ahí. Entonces una nada que lo contiene todo, pero no es manifiesta, ¿no? Más allá, no tengo ni idea. Yo me considero en estos temas, sinceramente, un ignorante como la Casa de Payés. Aunque me gusta leer lo que dicen las tradiciones y hago mis pajas mentales, perdón por la expresión, ¿eh? Pero...
Llevo preguntando 10 años a la gente qué es estar loco y qué es lo raro, y no sé qué es lo raro y qué es lo normal, y qué es lo loco y qué es lo sensato. Y se descojonaba, pero bueno.
Lo que decía Javi era una cosa muy interesante, ¿eh? Porque hablaba de lo raro y lo normal, ¿no? Yo siempre he pensado que en este mundo, que te llamen raro puede ser una buena noticia. Puede ser una buena noticia. Porque la normalidad pinta que en este mundo tenga algo de patológico. Entonces, que te llamen raro no tiene por qué ser. Lo que pasa es que sí que es cierto que en esa idea de aprender a hacer tai chi por la vida y a desenvolverte procurando con la máxima sabiduría, muchas veces tengo la sensación de que hacerte el normal va muy bien. Para evitarte problemas, pero bueno.
De cualquier forma, raros o normales, sigámonos haciendo preguntas. ¿Imanol?
Hola, Sergi. Hola. Ya ves, aquí estamos los tres calvos aquí.
Los calvos. Ahí.
Sí. Me ha encantado mucho tu exposición, como siempre, muy franca, muy espontánea, muy fresca. La verdad es que es un gusto escucharte siempre desde ese punto. Sin embargo, yo me hago... yo no sé si es una pregunta sobre tus preguntas, de verdad, porque son preguntas que, de alguna forma... yo haciendo una retrospectiva de mi infancia, yo siempre he sido muy preguntón. Pero claro, a mí, según exponías estas cosas, se me venía una pregunta y es, ¿y por qué me hago yo estas preguntas? Quiero decir, una persona se pregunta, tú has comentado al principio sobre la alineación del Barça o de los Osasuna o del Madrid, estupendo. O sea, esto entra dentro de los parámetros existenciales y espaciales que tú comentabas al principio, pero ¿por qué me hago yo una pregunta que está fuera de ese espacio? ¿Qué sentido tiene que yo me la haga y otras personas no? ¿Entiendes? Y es más, ¿y por qué no solo me hago estas preguntas, cómo las puedo encajar hoy en día en mi existencia, en mi vida cotidiana? Porque si me las hago, me las hago. Pero ¿cómo las encajo en mi vida eso?
Hombre, respondiendo primero a la pregunta, yo diría que precisamente esas preguntas son las que te invitan de alguna forma a abrazar ciertos estados interiores que precisamente son los que te van a permitir vivir en tu cotidianidad. Pero tengo la sensación de que tras esas preguntas y tras esas sensaciones extrañas que decíamos, se hallan unos estados muy profundos que son los que precisamente te van a permitir vivir de verdad, ¿no? Mira, la verdad es que no sé por qué hay gente que se hace estas preguntas, hay gente que no. Igual podríamos, pues yo qué sé, ¿no? Pues lanzar nuestras cábalas, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que, igual que si tú contemplas a una... Ahora voy a decir una barbaridad, ¿eh? Que no me hagáis mucho caso. Igual que si tú contemplas a una persona en su vida, aunque no tiene por qué ser así, pero ves que de media matemática la gente empieza a hacerse preguntas sobre la vida y sobre el significado de todo y esas cosas a partir de cierta edad, aunque no siempre es así, porque hay gente muy joven que también se hace estas preguntas. Pero por norma general, da la sensación de que cuando uno ya tiene unos cuantos añitos, ya se ha relacionado mucho con este mundo y al final no entiende nada, se empieza a hacer preguntas, ¿no? Yo tengo la sensación de que en nuestro periplo existencial, y no digo nuestra vida, sino mi periplo existencial, que para mí es mucho más amplio, también, déjamelo decir así, de sopetón, también hay almas que llevan mucho más recorrido que otras, que esto no es ni bueno ni malo, ni mejor ni peor. Es como si nos fuéramos un día a subir una montaña, no es mejor el que ya lleva un trecho recorrido que el que ya está en punto de empezar, son puntos distintos, ¿no? Tengo la sensación de que cuando todavía estamos empezando nuestro recorrido, aún estamos muy fascinados por todo este mundo de formas y quedamos muy identificados. Y nos alejamos mucho de nosotros mismos. Y tengo la sensación de que cuando nos alejamos más de nosotros mismos, llega un momento en que hay algo que nos llama, como si nos faltara el oxígeno, y buscando ese oxígeno empezamos a buscarnos hacia adentro, ¿no? Tengo la sensación, por lo tanto, yo pienso que una persona que se hace estas preguntas quizá está en un punto de su existencia que es el adecuado para que estas preguntas aparezcan. Teniendo en cuenta de que yo siempre he pensado que yo no soy el que busco mi dimensión profunda, es mi dimensión profunda que me busca a mí. Tanto tampoco me las hago yo. Es como si lo superior se buscase a sí mismo a través mío. de alguna forma, ¿no? Yo no pinto nada aquí. Yo soy el templo donde de repente baja el Altísimo, ¿sabes? O lo intenta. Yo lo único que puedo hacer es intentar limpiar, sacar un poquito la basura, para ver si eso puede producirse de una forma lo más natural posible, ¿no? Pero no sé si te he contestado o no.
Sí, sí, no, el asunto es cómo lo encajas tú esto en tu
cotidiana.
Mira, ¿sabes? O sea, que quiero decir que te haces estas preguntas. ¿Cómo evitas quedarte anclado en preguntas trascendentes, súper espirituales y hermosas sin encajarlo esto en tu vida cotidiana? Porque al final, vale, el lunes vas a sacar a tus hijos al colegio y vas a... ¿Cómo lo encajas eso en tu vida? Bien.
Mira, yo pienso que, al menos como lo vivo yo, ¿eh? Yo cuando me hago esas preguntas, lo que hago es gozarlas. Es decir, las vivo como un goce. Es un divertimento. Hay algo en mí que es como si un niño pequeño jugara con un juguete que acababa de comprar, ¿no? Y me lo paso pipa. Es decir, no me enfoco tanto en obtener una respuesta porque sé que no tiene ninguna importancia y mi capacidad limitadísima me va... es difícil que vaya a llegar a algún lugar. Pero a veces sucede que cuando no das mucha importancia a encontrar la respuesta, simplemente gozas con la pregunta y te recreas en esa pregunta. Aparecen como atisbos de respuestas que para ti tienen mucho sentido. Que igual tú vas evolucionando, avanzando y después dices, vaya tontería que pensaba yo, ¿no? Pero de momento es como si apareciera cierto atisbo de respuesta en forma de estados. No tanto de respuestas mentales, sino en forma de estados. Decir, te llenan, ¿no? Y entonces lo gozas, ¿no? Pero siempre... Al menos yo no me enfoco nunca en obtener una respuesta, sino en recrearme en las preguntas, ¿no? Tengo la sensación de que no es muy importante resolver nada de todo esto. Además, yo tengo una especie de costumbre, que es que cuando yo doy vueltas a un tema intentando resolverlo, me doy un tiempo no muy amplio, ¿eh? 30 segundos, ¿no? Aquí empiezas, esto igual, pam, pam. Y si al cabo de 30 segundos veo que tengo aquí un cacao, que no lo veo nada claro, digo, bueno, pues será que ahora mismo no llegas. Y entonces dejo esa pregunta y sigo a la mía. Y vete tú a saber, porque a veces pasa que tú vas haciendo tu trabajo interior, evidentemente, y llega un momento que aquello que antes no veías, de repente, de forma espontánea, incluso sin que lo busques, esa respuesta que no pillabas, un buen día por la calle, te vuelve ese tema y algo en ti hace, aquello, claro, clac, 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 que está. Por eso, cuando tú ves que metes ahí tu mente intentando entender una cosa, pero lo único que sacas es confusión, yo lo que hago es paso, me digo a mí mismo, pues mira, pues como Sócrates, ¿no? Me doy cuenta de mi ignorancia, solo sé que no sé nada, y eso es una gran sabiduría, cuidado, no es poco, la mayoría de la gente piensan que saben. Saber que no se sabe ya es mucho, ¿eh? Y entonces ese reconocimiento de ignorancia me permite jugar como si fuera un niño con esas preguntas sin la expectativa de que alcance una respuesta.
Sí, sí, el juego es clave.
Claro.
Sí. Sí. Sí, y el problema, gracias, Imanol, el problema también es cuando queremos llevar todo eso a la vida cotidiana, porque lo importante es la vida cotidiana. Recuerdo una cosa que me decía el profesor de yoga el otro día: si alguno de vosotros cree que está iluminado, que vaya a pasar una semana a casa de su familia y que vuelva a estar con su familia, con su cuñado, con tal, con no sé qué. Bueno, la vida cotidiana, que nos hace preguntas, esa sí que nos hace preguntas.
Es buena esta, porque sostener según qué estados de equilibrio ahí, yo qué sé, en un templo, en un monasterio, con tus comiditas frugales, con tus paseos por el claustro, eso, en cierta forma, casi todos podemos alcanzarlo. Ahora es lo que dice esta persona, ¿no? Ponte en tu vida cotidiana, con tu trabajo, sí, con la pareja, con los hijos, pa, 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 con eso, ¿no? A ver ahí si sostienes ese equilibrio. Ahí está.
En la vida cotidiana. Nos pregunta Loli a todos, dice, buenas, ¿cabe considerar que solo existe la conciencia creadora y los seres o esencias, dice la pregunta, formamos parte de ella?
Yo si tuviera que decir algo, recordando y dejándolo muy claro, que me siento un ficus, hablando de ecuaciones diferenciales. Esto lo dejo muy claro, no me hagáis mucho caso, ¿no? Yo tengo la sensación de que esa conciencia creadora que está presente en todo lo que lo sostiene, son los seres. Lo que pasa es que para mí confundimos seres con formas, que igual todo es lo mismo. pero para mí el fondo es el mismo. El mismo. Hay un principio universal unitario que se expresa a través de todas las formas. Me atrevería a decir que es el mismo principio universal que se busca a sí mismo a través de todas las formas. Lo que pasa es que hay que reconocer que hay formas y formas. Hay formas que tienen unas prestaciones distintas a las otras. Por ejemplo, si tú coges un Seat Panda, pues tiene unas prestaciones. Coges un Ferrari y tiene otras. Pues oye, pues una forma como un ficus tiene sus prestaciones. Tiene un centro intelectual, un centro emocional, pues con unas condiciones muy concretas. No le va a dar para mucho. Pero claro, la máquina humana aquí es excepcional. Tenemos una máquina excepcional para hacer algo que los animales y las plantas, aunque siguen siendo una expresión de la conciencia, no pueden hacer, que es tomar conciencia de sí mismas. Eso es brutal. Eso es brutal, ¿no? Bueno, tengo esa sensación, ¿no?, de que todo es esencia y lo demás es la esencia expresándose a través de formas.
Esther, buenas tardes. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, ¿qué tal?
¡Hombre!
Mira, Sergi, tú nos has explicado aquí, y después ahora, cuando Imanol te ha hecho la pregunta, tú has dicho, ¿no?, que a las preguntas no les das, pues esto, mucho bombo, ¿no? Estás un poquillo aquí reflexionando y vuelves a un poquillo, le das un tiempo y ya lo dejas y dices, ya me vendrá la respuesta, ¿de acuerdo? Y tú te has referido, pero haciendo trabajo interior, tú has dicho, pero haciendo trabajo interior, has dicho esto. Cuando tú dices trabajo interior, ¿qué entiendes por trabajo interior? Porque supongo que al inicio lo entendías de una manera y seguramente, ¿no?, haciéndote tantas preguntas, ahora lo entiendes de otra. Y si nos puedes explicar cómo tú lo entiendes.
Fíjate, esto es un poquito lo mismo que antes, ¿no? Yo antes tenía sensación de que estaba haciendo trabajo interior. Cada vez me pasa menos. Tengo la sensación de que el trabajo interior se hace a través mío, que es distinto, porque yo lo decido. Yo no decido ir por la calle haciendo autoobservación, ir por la calle haciendo presencia. La presencia se expresa en mí. El darme cuenta está. Tanto ya no tengo la sensación, pero sí que en cierta forma la tendencia es a seguir buscándome. Esa inquietud, ese niño que sigue buscándose a sí mismo, esto yo lo llamaría mi trabajo interior. Hay una serie de herramientas que yo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo que me han ayudado mucho a llegar hasta donde estoy, pero tengo la sensación de que esas herramientas han hecho su trabajo y ahora es otra cosa. No sé si era Bly, corregidme, o alguien que decía que hace falta hacer mucho trabajo interior para darse cuenta de que no hacía falta hacerlo. Esto me parece una genialidad, ¿no? La sensación es esa, ¿no? Pero claro, cada uno en su momento se relacionará con esto que llamamos trabajo interior de una forma o de otra, ¿no? O de otra. A mí la palabra trabajo no es que no me guste, pero más que nada, como le damos una connotación de forzarse, porque la gente cuando dice voy a trabajar, muchas veces lo dice como, ¡buf, qué palo!, ¿no? Yo tengo la sensación de que hay que diferenciar lo que es forzar una cosa de esforzarse. Tengo la sensación de que el trabajo interior te invita a esforzarte, pero yo cuando veo a mi niño o a mi hijo de 9 años montando una construcción aquí, de algo, ¿no?, o jugando ajedrez, que le encanta, como a su padre, nos encanta jugar ajedrez, nos esforzamos mucho por encontrar la posición, por ver qué apertura podemos hacer, pero no nos forzamos. Como hay un goce, hay algo que ya es natural, todo surge. No eres tú que empujas la voluntad, vamos a trabajar, es la voluntad la que te empuja a ti, ¿no? Ahora bien, tengo la sensación de que en mi vida ha habido una época previa en que sí que yo tuve que empujar esa voluntad y hacer lo que yo llamaba un trabajo de venga, voy a hacer esto. Y en medio de mi mecanicidad, de repente me acordaba y decía, voy a hacer autoobservación, entonces me enfocaba. O voy a intentar hacer presencia, voy a intentar hacer un centramiento, voy a intentar hacer... Entonces me ponía, ¿no? Pero también con goce, pero sí que yo iba a hacer trabajo. La sensación ahora es que no hago trabajo. El trabajo se hace en mí. Como si la tendencia ya fuera... No sé si me explico, no sé cómo explicarlo mejor, ¿no? Y claro, puesto la palabra de trabajo...
¿Es de confort?
¿Perdona?
No, sigue.
Es que creo que es Maite que se le ha abierto el micro a Maite. Ahora ya está.
Vale. Sí. Y claro, para hablar de trabajo interior, pues cada uno pues tendrá una propuesta de trabajo. Yo pienso que hay muchas propuestas de trabajo interior muy válidas. Por ejemplo, la propuesta de Bly es brutal, es un trabajo extraordinario. Pero también hay otras. Yo, por ejemplo, provengo del... Estaban un poco chalados estos, ¿eh?, pero del cuarto camino, ¿eh?, de Gurdjieff, Ouspensky, una mirada también muy interesante. Y también provengo un poquito del taoísmo, que es otra propuesta muy, muy, muy interesante, ¿no? pero también he practicado el Tai Chi y durante muchos años he hallado en el Tai Chi pues unas herramientas que me han ayudado mucho, ¿no? Es decir, que herramientas hay muchas, ¿no? Cada uno tendrá que elegir las que más le resuenen. Yo siempre sugiero enfocarte en una. Esto es una sugerencia personal, porque a veces cuando tocas muchas teclas, igual al final acabas que no, acabas confundido, ¿no? Pero vaya.
Muy bien. Gracias, Sergi.
Gracias.
Hay una cosa, Sergi, aún hacemos gumets y punxó. Aún hacemos gumets.
¿Sí? ¿Aún se hacen gumets y punxó?
Aún se hace gumets, punxó. Todo, todo.
Sí. Qué grande, es gumets y los punxos.
Oye, mi nieto tiene 3 años, bueno, los va a hacer, y le encanta poner pegatinas en los cuentos.
Qué bueno.
Y cuando está el malo, le pone una pegatina encima del malo para desaparezca, para que no se le vea. Venga, más preguntas. Parece que lo del trabajo interior, esfuerzo, por lo menos al principio sí se necesita, ¿eh? Venga, Tatiana, adelante. Sí, dale al micrófono.
Sí, yo creo que ya se oye, ¿no?
Sí. Estoy bien.
Sí. Hablando, hola Sergi, buenas tardes, me ha encantado la conferencia y le daré todas las vueltas que sea posible. Hablando de la conciencia creadora, una de las cosas que siempre me ha parecido curioso es que se habla de, y eso lo habéis apuntado hace un ratito, que se tiene que buscar a sí misma. Yo no entiendo por qué se tiene que buscar a sí misma. Es que eso me parece como absurdo, ¿no?
Bueno, sí,
no lo entiendo, nunca lo he entendido.
Vale. Déjame hablarte como ficus de nuevo, ¿eh? Me pongo en la posición del ficus, ¿vale? Voy a hablar de cosas que para mí ostras, nos escapan, pero voy a intentar jugar a como un niño pequeño que dice, bueno, yo voy a intentar entender esto, ¿no? Fíjate, hay una frase sufi que a mí me llega mucho, que dice, Dios estaba solo y cantó. Y fue cuando oyó su propia voz que se dio cuenta de que existía. Me parece fenomenal. Fíjate, voy a coger otra metáfora. Imagínate el océano, ¿vale? El océano entero. Un todo, una masa de agua unitaria. Un todo, ¿vale? Fíjate, el océano, ¿cómo puede conocerse a sí mismo, tomar autoconciencia de sí mismo, descubrirse a sí mismo, si de alguna forma no toma distancia de sí mismo? No puede. Entonces, tengo la sensación de que si el universo lo dividimos en gotas, si yo me pongo en una gota, desde esa gota tengo una perspectiva global del universo que no tenía antes cuando yo era solo una masa de agua, porque no me podía contemplar desde ningún punto. Y si me pongo en otra gota, tengo otra perspectiva del océano. Y poniéndome en todas las gotas a la vez, tengo una perspectiva global del océano. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que tengo la sensación de que si lo reducimos a las personas humanas, pero también podríamos extenderlo a todo el mundo de formas, pero a las personas, tengo la sensación de que somos todos como balcones, como miradores. Miradores y balcones que dan a una plaza. La plaza es el todo. Pero claro, depende de qué balcón salgas, tendrás una perspectiva de la plaza única e irrepetible y necesaria para tener una visión global de la plaza. Tengo la sensación de que tú y yo somos balcones, a través de los cuales el ser se contempla a sí mismo desde un ángulo único. Por eso es importantísimo y brutal la experiencia de una única persona. Porque sin ti, el ser, le faltaría un ángulo para comprenderse completamente a sí mismo. Y no sé, la sensación que tengo es que va por aquí, ¿no? Y también me parecía un absurdo esto, ¿no? Pero hay unos cuantos cuentos tradicionales, o incluso algunas parábolas de la Biblia, como la parábola de los talentos, todas esas cosas que de alguna forma te vienen a decir que el ser separándose de sí mismo, tomando distancia de sí mismo, y para tomar distancia de sí mismo tiene que aparecer la multiplicidad, se comprende a sí mismo. Ahora bien, el porqué profundo de por qué debe conocerse a sí mismo o tomar autoconciencia de sí mismo, no tengo la más remota idea. No tengo ni idea. Pero claro, es que creo que para comprender esta profundidad, de alguna forma tendrías que fundirte con la mente del absoluto, ¿no? Y ahí no hemos llegado. Entonces, podemos jugar y podemos coger. Hay muchas parábolas, muchos cuentos bonitos que nos dan una imagen muy profunda para quizás intuir ese fondo, ¿no? Ese sentido profundo de la existencia, porque se has planteado una cosa muy importante, que es el porqué de todo. Es decir, ¿qué pinto yo aquí? Es decir, ¿qué sentido tengo yo? Al final, y desde esta perspectiva, tú eres un vehículo a través del cual el ser se contempla a sí mismo desde un punto único. No sé, es lo único que puedo contestarte.
Puede ser, puede ser. Muchas gracias, Sergi. Gracias, gracias a todos.
Gracias, Tatiana. Antes de dar paso a las siguientes palabras, a mí me gustaría que concretaras un poco más, Sergi, y además me gustaría hacerte una pregunta un poco con compromiso en lo colectivo, con compromiso en lo social, ¿no? Nosotros vamos a tener el 30, 31 de octubre y 1 de noviembre un congreso. El congreso tiene como lema la espiritualidad para la transformación social.
Sí.
Porque nos parece que espiritualidad y quedarse solo mirándose uno a sí mismo, qué espiritual soy yo, mime conmigo, que eso no es espiritualidad, que la espiritualidad supone yo y los demás y yo, que tenemos para poner en el mundo, en la sociedad, en lo que nos rodea los seres humanos. No sé si me entiendes lo que me he explicado. Bajar un poquito más, intentar ser más comprometidos con el día a día, con lo real.
Hombre, de entrada no puedes desvincularte de la realidad porque estás incluida en ella. Es decir, que aunque tú te quisieras mal largar de este mundo, seguirías en él. Y de alguna forma u otra, seguirías influyendo en el mundo. De entrada, tú no puedes no actuar, no puedes no hacer. Aunque digas, no hago nada, y estás haciendo algo. Tanto quieras o no quieras, tú influyes en la sociedad. ¿Por qué? Porque te relacionas con tus personas cercanas, te relacionas en tu trabajo, te relacionas con tus amigos, te relacionas en el club de ajedrez, te relacionas en todos estos sitios, ¿vale? Entonces, yo te diría que al final lo que tú aportas al mundo tiene que ver con lo que tú tienes, con lo que tú eres. Es decir, que inevitablemente, si tú incrementas en tu mundo interior la sabiduría, el amor, la comprensión, la empatía, la alegría de vivir, la sensibilidad, todo eso, inevitablemente eso es lo que das al mundo. Y de paso, puede incluso ser que todo eso que das, que antes no dabas al mundo, se convierta pues en una referencia, en una inspiración para la gente que te rodea. Yo pienso que esta es la forma de contribuir. A partir de aquí podemos pensar a ver si esto podemos movilizarlo y agilizarlo un poquito para a nivel colectivo, que esto, caray, pues vaya más rápido, ¿no? Un poquito, a ver cómo podemos movilizar. Pienso que el Congreso puede ser un encuentro muy interesante para hablar de todo esto, ¿no? Pero al final, fíjate, es inevitable, que cuando tú te reconoces un poquito más en lo universal, en tu parte más profunda, que es aquella que es unitaria y yo diría común a todos los seres, inevitablemente tu grado de implicación consciente con el mundo aumenta a un nivel exponencial. Es decir, ni que quisieras, podrías decir, yo paso de esta gente, hombre, yo me voy a mi ermita, ahí alto de la montañita, con mis ovejitas y mis perritos, ya os sufreo, porque estoy hasta las narices de vosotros. Es imposible. ¿Por qué? Porque en tu experiencia crecientemente consciente, cada vez te sientes más cerca de los demás, te sientes más incluido en el mundo, menos elitista, la mirada ya no es de aquí para abajo, ya es de aquí para acá, estamos todos en un mismo barco, porque todos, en el fondo, surgimos de lo mismo y nos expresamos desde lo mismo, aunque no nos demos cuenta, tan identificados como estamos en este mundo de formas. Entonces yo pienso que, inevitablemente, cuando uno despierta mínimamente, su grado de implicación en las relaciones con los demás y en la sociedad entera se incrementa. Es inevitable. A veces me han dicho muchas veces una pregunta, ¿no? Y dicen, pero tú no crees, por ejemplo, que en la iglesia hay mucha gente que, caray, que sabe, no le interesa que toda esta sabiduría se esparza y a través de ocultarla, pues hay como unas manos negras. No. Es decir, si tú tienes sabiduría, de verdad, también lleva amor en el pack. Por lo tanto, nadie que viva desde el amor y la sabiduría se le ocurriría nunca ocultar nada a nadie. Al revés, pondría un faro ahí enorme en el patio de su casa para que todo el mundo lo viera. oye, ¿qué es esto? ¿Esto es esto? Tanto es inevitable que cuanto más despiertes, más faro te conviertas. Pero faro no en el sentido de que hoy te conviertes en un gurú, en un maestro, y que todo el mundo te sigue, en tus relaciones cotidianas. Cuando tú incrementas un poquito tu sensibilidad en relación a los demás, esa sensibilidad toca a los demás. Cuando tú introduces más amor en tu vida, ese amor toca a la gente de tu alrededor. Esa sabiduría toca a los demás como si de un espejo mágico se convierte en una especie de reflejo de lo que ellos también son. Porque ellos también son esa sabiduría que ahora se refleja en ti. Ellos también son ese amor que se refleja cada vez más en ti. Lo son. Y cuando lo ven a través tuyo, se reconocen en ello. Por tanto, para mí la clave, como siempre, para la evolución social es la evolución individual y la implicación de los individuos más conscientes en contribuir lo máximo posible a la evolución social, teniendo en cuenta una frase que para mí es muy importante, que es que tú puedes dar comida, pero no puedes dar hambre. Tanto desde el máximo respeto, es decir, no es, es cuestión de decir, es que hay que evolucionar por narices la sociedad, ¡vamos! ¡Todos que hacéis aquí dormidos, marmotas! No, esto no va así. Desde el máximo respeto, la gente tiene derecho a dormir. No sé si me explico.
Sí.
Que no pasa nada si nos pasamos 2 milenios más, si todavía queda planeta y no nos hemos cargado antes, 2 milenios más dormidos como marmotas a nivel social. Que no pasa nada, que no es la muerte de nadie. No sé si me explico. La evolución es algo que para mí trasciende la voluntad del ser humano. Entonces, tranquilos, ya va sucediendo a través nuestro. Gocémoslo. Oye, si tú miras al mundo, la sociedad de ahora comparada a la de hace 4.000, 3.000 años, bueno, ha evolucionado muchísimo. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, vivir con los vikingos que decíamos antes? Que estaban al pueblo de al lado y decían, oye, tengo hambre. Pues nada, vete ahí, asesina, mata, viola, lo que sea, por Odín, lo que quieras. Pero al final, venga, que no eran ni personas las otras tribus, eran cosas. Oye, pues oye, pues a nivel social, caray, hemos evolucionado mucho. Yo diría que a nivel social, buscando una relación con la evolución de un individuo, estamos en la pubertad, cosa que no está nada mal. Venimos de una época egocéntrica, hemos pasado por una etapa que yo llamo del nosotros, de la identificación con un grupo, todo con chayets, que decimos aquí, como ovejitas, sí, lo que dice el noble, lo que dice el obispo, la Edad Media, ¿no? Y hemos pasado por una época de pensamiento crítico, renacimiento, en el cual dice, bueno, siempre se ha hecho sí, ¿por qué siempre se ha hecho sí? Vamos a ver nuevas posibilidades, y ahora estamos en una etapa, para mí, muy interesante, que tiene que ver con un despertar de una conciencia global del planeta. Y hay mucha gente que se cuestiona, oye, que nos estamos cargando el planeta. Hasta ahora era una época muy egoísta, pensamiento crítico, pero egoísta. Ya existen los demás. En la época egocéntrica los demás ni existen. Pero en la egoísta, sí. Todavía es un avance, pero nos aprovechamos de ellos a nuestro beneficio. Pero ahora está empezando a salir una conciencia global de que, oye, que vamos a una, o esto se va a pique. Esto es una evolución clarísima, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a dar palabra a los que no la han tenido. Discúlpame, Javi. Jordi, que tiene pedida su palabra.
Hola, Sergi.
Jordi, ¿qué tal?
Antes que nada, felicitarte por tu capacidad pedagógica, que es extraordinaria.
Gracias.
Me voy a volver a la cuestión de las preguntas, porque precisamente esto va a la charla, ¿no? De que nos hagamos preguntas. De que salgamos, digamos, de la sensación de que sabemos por dónde vamos, sabemos lo que hacemos. Es decir, la pregunta lo que te hace es abrirte un interrogante. Entonces yo lo que quería era comentarte que, claro, es evidente que cada pregunta suscita un interés y pide una respuesta. Y aquí pues podríamos presentar millones de respuestas, o podría recomendar millones de libros que dan respuestas y tal y cual. Pero yo quería profundizar un poco en esta expresión que has repetido varias veces cuando querías responder y decías, yo es que soy un ficus.
Me siento como un ficus, sí.
Sí, me siento como un ficus. Bueno, yo quería profundizar en esto porque después de haber leído todas las respuestas posibles que existen, uno se da cuenta de que no la tiene la respuesta. Ni la tiene ni la tendrá.
Se intuye.
Sí. Entonces, quería hacerte una pregunta relacionada con el concepto de misterio.
Ah, qué bonito.
A ver, ¿dónde ves el valor del concepto de misterio? Esta es la pregunta.
Pues hombre, básico. Hemos perdido la sensación de misterio en relación a la vida, por lo general. Y cuando tú tienes sensación de misterio, como cuando éramos pequeñitos, ¿no? Que todo era un misterio. Un juego era un misterio. Y nos invitaba a buscar, a indagar, a experimentar, a descubrir. Sin misterio no hay pregunta. No hay interés. No hay curiosidad. No hay búsqueda. No hay nada. Hay estancamiento, hay petrificación, hay normalización, hay mecanicidad. Cuando el misterio es lo que despierta la pregunta y nos abre a una búsqueda. Una búsqueda que para mí tiene que ver con el propósito de vida. Yo pienso que no hemos venido a encontrar, hemos venido a buscar. Porque en la búsqueda, en ese constante buscarnos, descubrirnos, para mí está el sentido profundo de la vida, que es descubrir lo que soy, quién soy, ¿no? Tengo la sensación de que el ser se busca a sí mismo, esto ya lo hemos contado, ¿no? Pero para mí el misterio es básico y recuperar la sensación de misterio es muy importante. Por eso, estas preguntas las encuentro tan importantes, porque puede ser que muchas de estas preguntas o no nos las habíamos hecho nunca o nos las habíamos hecho pasando de puntillas. Pero cuando realmente las plantificas delante y te paras y dices, a ver, ¿esto cómo va? Yo creo que es prácticamente imposible, si tienes un mínimo de sinceridad, que la sensación de misterio no aparezca. Cuando tú te planteas, por ejemplo, el tema del espacio, que puede ser una tontería, pero hemos visto hasta ahora el espacio en tres dimensiones siempre. Y parece que el espacio tenga un límite. Y damos por supuesto que el límite está en el espacio. Pero tú te puedes plantear, a ver, un momento, ¿pero dónde está el límite? Y cuando aparece esta pregunta, es como si, cuidadín, que igual el límite no está aquí en el espacio. En el espacio hay muchas cosas que no vea. Y es imposible que la sensación de misterio, y diría de magia, no aparezca. El misterio para mí es el motor de la evolución, del descubrimiento.
Muy bien, gracias.
Gracias, Jordi. Os he comentado antes el congreso que vamos a celebrar 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, en el cual, por cierto, Sergi es uno de los ponentes. Tenéis en el chat la página web del congreso, que os invito a que la copiéis para que luego el que esté interesado pues se meta por ahí y brujule de qué va y de qué trata. También comentaros que la próxima aula magna será el día 5 de marzo y hablará sobre, perdona, no será una aula magna, será una clase magistral por Jordi Sapés, sobre crisis de crecimiento en el trabajo espiritual, el día 5 de marzo. Yo creo que todavía tenemos tiempo para una pregunta, como dice mi mujer, una penúltima, que nunca la última, una penúltima. Alguien que tenga algo en la punta de la lengua. Rosa.
Bien, quería contar una experiencia que he tenido cuando has hablado del tiempo, que has dicho que si fuera el pasado o fuera el futuro, siempre estábamos en presente. Y entonces he tenido como una resonancia en este presente del yo, como un yo que siempre está en este presente. Y me he sentido como una gran profundidad y como una sensación de eternidad. No sé si puede ser esto, pero es que suena así como muy grandilocuente y me molesta decirlo. Pero sí, pero yo te soy sincera, es lo que he experimentado.
Qué hermoso, qué hermoso. Yo tengo la sensación, Rosa, de que estas algunas preguntas tienen la capacidad de conectarnos con la fuerza que conduce. Una fuerza que tengo la sensación de que proviene de lo trascendente. Y entonces, a través de la pregunta te puedes conectar. A mí me ha pasado muchas veces también, preguntándome cosas de estas, que de repente vives una presencia que antes no habías vivido, una conexión, cuesta ponerle palabras, ¿eh? Tú lo has explicado muy bien, de hecho, ¿vale? Te has sentido aquí, has vivido una experiencia atemporal. Tenía un profesor que decía, vives la experiencia del tiempo cero, de la eternidad, como si el tiempo no pasara. Tú siempre estás. Y en cualquier caso, hay un movimiento, pero no tiene que ver contigo. A mí me gusta mucho una anécdota de Antonio Blay, que he oído alguna vez contar a alguien, que me da mucha risa y que pienso que va en esta dirección. Se ve que, corregidme, repito, si me equivoco, pero se ve que cuando él iba a hacer formaciones por ahí, a País Vasco, esto, cuando le preguntaban, oye, ¿y cómo ha ido el viaje? Él contestaba, no, si no me he movido de sitio. Yo no me he movido de sitio. Y es maravilloso, como si de alguna forma tu centro, tu yo, fuera algo que siempre es y que no se mueve, inmóvil, impermanente, y no te se relaciona con este mundo de formas, pero tu centro siempre está ahí, quietecito. Y entonces a veces podemos conectar con ese centro, ¿no? Y da la sensación de que el tiempo, no sé si se expande o casi diría desaparece, y aparece clara y nítidamente esa percepción de que no hay tiempo, de que solo hay ser. Y es maravilloso, ¿no? Tienen fuerza las preguntas, tienen fuerza.
Gracias, muchas gracias, Rosa, por compartir esa experiencia tan profunda. Nos ha ayudado a centrarnos. Rosa tiene, yo que la conozco por otras circunstancias, tiene una especial antena para captar lo profundo, lo sutil. Gracias, Rosa. Venga, ¿alguna cosa más? Y si no, lo dejamos. Bueno, pues veo que no surgen más manos. Yo concluiría con esto que ha concluido Sergi. Algunas preguntas tienen capacidad de conectarnos con la fuerza que conduce. Las preguntas conducen con una fuerza y nos conectan con esa misma fuerza. Muchas gracias, Sergi. Muchas gracias.
De a vosotros por haberme invitado. Es un auténtico placer. Nos vemos pronto en el Congreso.
Nos vemos. Ahí tenéis todos en la referencia del Congreso. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.